Las 6 de la mañana, 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito están ya buscando noticias. Alguno habrá que no se ha acostado todavía. El chicle, con antecedentes por tráfico de drogas y agresión sexual, principal sospechoso del asesinato de Diana Kerr, ha pasado la noche detenido. Diana Kerr, como recordarán, es la joven que desapareció el pasado 21 de agosto en A Pobra do Caramiñal. El chicle ha sido detenido este viernes por el intento de secuestro de una joven en la localidad coruñesa de Boiro. El caso no está resuelto. El chicle reside en Rianxo, a Coruña, cerca del puente de Taragoña, bajo el que un mariscador encontró el teléfono móvil de Diana Kerr. Decimos que el caso no está resuelto porque el chicle no es nuevo. En el caso de Diana Kerr, ya había sido identificado como sospechoso, pero ahora hay que encontrar la pistola humeante, la pista que vincule efectivamente al chicle con Diana Kerr. Y ya tenemos fecha para la constitución del Parlament de Cataluña. Será el 17 de enero. Lo anunció ayer Rajoy en su balance de fin de año. Rajoy, que por virtud del artículo 155 es el que puede convocar y fijar la fecha para la constitución del Parlament de Cataluña.
Voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día 17 de enero.
El 17 de enero se debe elegir a los miembros de la mesa del Parlamento y al presidente o la presidenta del Parlamento. El primer debate de investidura será el 31 de enero. El candidato o la candidata precisa mayoría absoluta, y si no hay mayoría absoluta, pues el debate se trasladará a comienzos de febrero. Tenemos fechas, pero no tenemos candidatos, ni para la presidencia del Parlamento, ni para la mesa, ni para la presidencia de la Generalitat. La presidencia del Parlamento se elige en primera votación por mayoría absoluta y si no por mayoría simple. Ciudadanos la reclama, pero Ciudadanos sabe que no va a tener la presidencia del Parlamento porque ni con el apoyo de los comunes, improbable apoyo de los comunes, a Inés Arrimadas, a la formación de Inés Arrimadas, al candidato que presentara Ciudadanos, obtendría la presidencia del Parlamento. ¿Quién va a ser el candidato para la presidencia de la Generalitat? Ayer Rajoy no quiso usar razonamiento jurídico alguno para descalificar, para desautorizar este proyecto, esta pretensión de Aurora Boreal de investir candidato al fugado Puigdemont. Rajoy se limitó a señalar que es irracional que Puigdemont pretenda ser presidente de la Generalitat desde un plasma en Bruselas.
Es absurdo ser el pretender ejercer como presidente de una comunidad, pues estando en el extranjero. Creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido.
Igual rechazo expresaron Soy Ciudadanos, eso lo dábamos por descontado. También rechazó la idea Urkullu, el Lehendakari.
No se puede pensar en lo que es la acción política desde una acción vía Internet.
Capotazo del PNV al constitucionalismo, a Rajoy, capotazo de ayuda. Bueno, está pendiente la negociación de los presupuestos. Ya veremos qué significa, pero vamos. Es noticia que el Lehendakari diga algo que es obvio. No porque sea obvio, porque es obvio que no se puede ser presidente desde un plasma, sino porque el PNV reconozca públicamente lo obvio. Junts pel Cat contestó ayer a Rajoy con un comunicado que es de Aurora Boreal. Porque en ese comunicado Junts pel Catalunya defiende que Carles Puigdemont es el gran vencedor de las elecciones y exige que el Estado español acepte el resultado. O sea que, según este comunicado de Junts pel Cat, aceptar el resultado sería aceptar que Puigdemont sea presidente a través de un plasma o suspender, dejar en suspenso el Estado de Derecho. Vamos a ver, en Junts pel Cat saben perfectamente que Puigdemont no va a ser presidente. Saben perfectamente que Puigdemont, que prometió volver, no va a volver. ¿Quién va a ser entonces el candidato, ahora que ya tenemos fecha para la investidura? Pues la duda es si el candidato del independentismo es Oriol Junqueras u otro. La duda es si Junqueras y los otros dos diputados electos independentistas, así como los cinco fugados en Bruselas, renuncian a su acta para que corra la lista, o si se empeñan en mantenerla. Esto es lo que realmente estamos esperando saber. Porque por más comunicados que haga Junts pel Cat, es evidente que no va a ser Puigdemont el candidato. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que Oriol Junqueras sea el candidato? ¿Y de qué depende de que Quim Forn y Jordi Sánchez renuncien o no renuncien a su acta? Pues dependerá de la decisión que tomen en el Supremo. Vamos a ver, Junqueras ha recurrido ante la Sala de Apelación del Supremo la decisión del juez Pablo Llarena de dejarlo en prisión. Esa Sala de Apelación del Supremo está compuesta por tres jueces: Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde. Junqueras tiene cita ante esa Sala de Apelación del Supremo el próximo 4 de enero. Pero es bastante improbable que esos tres jueces, Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, corrijan la decisión de el juez Pablo Llarena de mantener a Oriol Junqueras en prisión. Con lo cual, como es previsible que los jueces confirmen lo que ha dicho el juez instructor del Supremo, Oriol Junqueras no podrá ser tampoco candidato. Ante el juez Llarena comparecen Joaquín Forn y Jordi Sánchez, que son los otros dos diputados electos. Joaquín Forn, ex consejero, Jordi Sánchez, ex líder de la Asamblea Nacional Catalana. Si los deja en libertad el juez Pablo Llarena, pues no renunciarán a su acta de diputados. Si no los deja en libertad, lo lógico es que renuncien a su acta de diputados. Y no es probable que Pablo Llarena cambie de criterio. Vamos a ver. Si los cinco fugados y los tres que están en prisión no renuncian a sus actas de diputados, el bloque independentista se queda con 62 diputados. Son 8 menos. Se queda sin mayoría absoluta. ¿Esto qué significa? Pues que las decisiones judiciales van a determinar quién es el candidato, las decisiones judiciales van a determinar qué hacen con el acta, al menos los tres que no están fugados. Y las decisiones judiciales previsibles son que no se cambie de criterio, que sigan en prisión. Con lo cual, a medida que se acerque la fecha, tendremos que descartar a Oriol Junqueras como candidato a la investidura y seguramente iremos viendo cómo los que están en prisión y los que están fugados renuncian a su acta de diputado. Si no, el independentismo tendrá un problema porque se queda por debajo de la mayoría absoluta. Rajoy en su balance apeló ayer a que el futuro gobierno de Cataluña no vuelva a poner a prueba la legalidad. Aseguró que no va a haber remodelación del gobierno aquí en Madrid y sacó pecho por los resultados económicos. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo que lo mejor de 2017 ha sido la consolidación de la recuperación económica, aunque apuntó que la situación en Cataluña siembra dudas sobre esa recuperación económica. El gobierno había aprobado en el último Consejo de Ministros del año la revalorización de las pensiones, del 0,25 que está por debajo de la subida del IPC, con lo cual las pensiones una vez más pierden capacidad adquisitiva. Y aprobó la subida del salario mínimo pactada con sindicatos y con empresarios. Es una subida del salario mínimo del 4% que quiere llegar a los 850 euros en 2020 y que está condicionada a un buen ritmo de crecimiento y a la creación de empleo. Esta subida del salario mínimo interprofesional es un buen termómetro del momento que vive la economía española. Son pocos los trabajadores que por convenio se van a ver beneficiados de la subida del salario mínimo interprofesional, pero el gobierno ha querido lanzar un mensaje, el mensaje de que ha llegado la hora de subir los salarios. La situación no es sencilla. Miren, estamos creciendo, el año va a acabar con un crecimiento del PIB del 3%. El año que viene, el que entra pasado mañana, va a registrar probablemente un crecimiento del 2,3%. Pero España da a veces la sensación de estar encerrada en una especie de laberinto de competitividad, porque crecemos bastante, pero los salarios no pueden subir y sobre todo los salarios más bajos no pueden recuperar la capacidad adquisitiva que tenían antes de la crisis. Se van a cumplir 10 años del estallido de la crisis. Ya digo que estamos creciendo mucho, un 3%, que se está creando mucho empleo. Pero no hemos recuperado los niveles salariales de antes de la crisis, sobre todo en los salarios más bajos. En el segmento de salarios más bajos, la caída de remuneración ha llegado a ser del 30%. ¿Esto qué supone? Pues esto supone que especialmente los que ganan poco y los que ganan y los jóvenes tengan un salario muy bajito. Los que no están en paro, los que tienen trabajo, pero están en la banda baja de los salarios, ganan muy poco dinero, lo que hace difícil llevar una vida digna, porque es precariedad lo que tienen que sufrir. Claro, si todos los salarios suben de forma lineal para poder tener una mayor capacidad adquisitiva, se crea un problema. ¿Cuál es el problema? Que no hay capacidad competitiva para mantener el ritmo de creación de empleo, de 500.000 empleos al año. ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla. Porque el crecimiento, la competitividad que tiene en este momento la economía española, se debe en gran medida, hay otros factores, ¿no?, el sector exterior, se debe en gran medida a la devaluación salarial que se ha producido durante la crisis. Crecemos y creamos empleo porque tenemos una ventaja competitiva respecto a otros países de la Unión Europea. ¿En qué consiste esa ventaja competitiva? En gran medida en que trabajamos por poco dinero. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola. No se pueden subir más los salarios porque si no dejamos de crear empleo. Pero con estos salarios, mucha gente con trabajo está condenada a la precariedad. ¿Cómo se sale de este laberinto? Pues es complicado. A corto plazo, subiendo salarios de forma selectiva en aquellos sectores donde se haya mejorado la productividad. Pero la economía española tiene un reto muy importante a medio y largo plazo, que es conseguir competitividad, no por tener salarios bajos, porque siempre habrá alguien que tenga capacidad de competir en el mundo con un salario más bajo, sino que la capacidad competitiva esté ligada a la productividad, al valor añadido. Claro, eso no se hace en 2 minutos, pero ese debe ser el objetivo, porque si no, seguiremos teniendo los salarios altos. No, los salarios altos suben. Tendremos salarios bajos que no suben. Eso significa innovación, significa formación, educación, para que este no sea un país donde, bueno, la parte baja de la escala social esté condenada a la precariedad, porque entonces cada vez seremos un país más desigual y no es un país cohesionado, el país que no tiene ascensor social. Hubo balance de Rajoy ayer, pero también hubo balance de Ciudadanos, del PSOE y de Podemos. Rivera aprovechó el momento de ayer, el momento del balance, para responder a las críticas que le han hecho el PSOE y el PP porque Inés Arrimadas no se presentó en la investidura en Cataluña a pesar de haber sido la vencedora en las elecciones. Así contestó Rivera.
El PP y el PSOE han fallado. Si el PP y el PSOE no se hubieran hundido, hoy la señora Arrimadas podría estar liderando una ronda de contactos con todos los partidos.
¿Qué hizo Rivera? Pues trasladar el problema al PP y al PSOE. ¿Por qué? Porque el PP y el PSOE le están presionando para que Inés Arrimadas se presente a una investidura que no puede ganar. Dice, oye, si vosotros, en vez de hundiros, hubierais tenido un buen resultado, ahora Inés Arrimadas podría ser presidenta de la Generalitat porque tendríamos mayoría absoluta. Ha sido, como saben, la discusión de la semana. ¿Tiene que presentarse o no tiene que presentarse Inés Arrimadas a una investidura aunque sepa que no va a ganar? Tiene ventajas y desventajas el hecho de presentarse a una investidura. La ventaja de visualizar la victoria de un partido constitucionalista, la desventaja de conducir a la frustración de esa investidura. La política siempre es una mezcla de pedagogía y realismo. El PP y el PSOE, claro, quieren el desgaste de Ciudadanos porque ven que el partido naranja emerge con fuerza. Aquí lo interesante es ver qué desgaste tiene el independentismo en la elección de un candidato a la investidura. Porque ya hemos dicho que no va a ser Puigdemont y que es muy difícil que sea Oriol Junqueras. A ver cómo resuelven esta papeleta los dos partidos independentistas y a ver cómo se ponen de acuerdo entre ellos. Ese va a ser el desgaste interesante. El balance del PSOE no lo hizo su secretario general, Pedro Sánchez. El balance del año lo hizo José Luis Ábalos, que es secretario de Organización. ¿Qué atención aseguró que el PSOE no tiene una relación preferente con Podemos?
Había sintonía en muchos de los temas, pero nunca nos planteamos ninguna alianza ni ninguna sociedad. Y ya digo, en el único caso que funciona, o funcionaba con Comú en Podem, en Barcelona, pues nos han expulsado del gobierno a raíz de esta visión que tenemos del Estado.
¿Por qué es noticia que José Luis Ábalos diga que no hay una relación preferente, que no hay una sociedad política con Podemos? ¿Por qué no empezó así la cosa? cuando Pedro Sánchez fue reelegido secretario general en junio pasado. Ya recordarán ustedes que se reunió con Pablo Iglesias y con Alberto Garzón y pusieron en marcha una mesa de trabajo conjunta para trabajar juntos para hacer oposición al gobierno de Mariano Rajoy. Aquella mesa conjunta no fraguó, aquella mesa conjunta no dio lugar a nada. Pero lo interesante es que ahora el PSOE no quiere saber nada de Podemos. Por dos razones, porque se ha dado cuenta que su espacio político, afortunadamente se ha dado cuenta que su espacio político está en el centro izquierda, y porque ahora Podemos se ha convertido en un partido muy poco rentable del que hay que huir. Por dos razones. Porque saca malos resultados electorales, ahí están las catalanas, y porque tiene ambigüedad en el modelo territorial. En Podemos están perdidos, no han salido a valorar los resultados de Cataluña. Pablo Iglesias no comparece ayer. Balance también en Podemos por el año político, pero el balance lo hizo Rafael Mayoral, que es responsable de relación con la sociedad civil y movimientos sociales. A Pablo Iglesias todavía no se le ha visto hacer en público, mucho tuit, sí, pero no se le ha visto en público hacer una valoración de Cataluña. Todavía estamos esperando que Podemos comparezca y valore sus resultados en Cataluña. Claro, el PSOE huye de Podemos. 6 y 21, 5 y 21 en las Islas Canarias. Tenemos más noticias que contarles, lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de JF La Mata. Jordi Pujol en el hospital.
El expresidente de la Generalitat, de 87 años, se encuentra hospitalizado desde hace varios días por una neumonía. Su estado de salud no reviste gravedad.
Los partidos políticos debían 233 millones a los bancos en 2015.
Además, el Tribunal de Cuentas no ha dado el visto bueno a las cuentas de los partidos como Compromís, Bildu, Convergencia o Ciudadanas, ya que detectan discrepancias e incidencias en su contabilidad de 2015.
La bolsa española cierra su mejor año desde 2013.
Ha ganado un 7,4% en 2017. Además, la prima de riesgo española ha terminado el ejercicio en 114 puntos básicos, 4 menos que hace un año.
Un perro hiere en el rostro a una niña de Sevilla.
La policía busca al propietario de una perra de raza Pitbull Terrier que ha causado heridas leves a una niña de 3 años.
Ayer también otro niño de 3 años sufrió heridas graves, incluida la pérdida de las dos orejas al ser mordido por varios perros, en este caso de la raza Bull Terrier, en una finca en la localidad madrileña de El Molar.
Fallece Pedro Osinaga.
El actor ha fallecido a los 81 años. Era uno de los artistas más importantes de la escena teatral española, con numerosos reconocimientos como la Medalla al Mérito de las Bellas Artes o el 15º Premio del Teatro Nacional Pepe Isbert.
Aporofobia, palabra del año.
Su significado es miedo, rechazo o aversión a los pobres. Ha sido la palabra escogida por la Fundación del Español Urgente. Entre las finalistas se encuentra turismofobia, uberización o noticias falsas.
El Papa nombra al español Cristóbal López nuevo arzobispo de Rabat.
Por primera vez las dos archidiócesis de Marruecos estarán a cargo de prelados españoles. En la linterna de la Iglesia ha explicado que se plantea como un reto su misión en Marruecos, donde la comunidad cristiana marroquí no existe de manera oficial.
En fútbol, el Sevilla ya tiene nuevo técnico.
El italiano Vincenzo Montella ha llegado a la capital andaluza, donde hoy firmará contrato hasta junio de 2019. Tomará las riendas del equipo en sustitución del argentino Eduardo Bericho, destituido el pasado 22 de diciembre.
Elsa Tadea nos cuenta la previsión meteorológica para este sábado.
Lluvias intensas en Galicia. No se descartan también precipitaciones en el resto del norte y el centro de la vertiente atlántica. Cielos nubosos en los Pirineos y más despejados en el resto del país. Para los que van a viajar esta mañana, atención a las posibles brumas y bancos de niebla en la meseta central y depresiones del nordeste. También cuidado con el fuerte viento en la costa gallega, el norte de Andalucía y Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, subirán unos grados en el interior de Andalucía y Baleares y alcanzarán valores anormalmente altos en estas zonas, también en el norte y el este peninsular.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo recibo el año nuevo? Pues con el estómago lleno, porque la noche de Nochevieja siempre ceno huevos fritos con patatas, que es tradición familiar. Si me da tiempo y no me ha costado muy mal viendo los saltos de Garmisch Partenkirchen o el concierto de Año Nuevo en Viena, con ganas de ir al cine, no sé por qué, los dos primeros días del año siempre vamos al cine.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
16, 30, 33, 40, 43, soles 2 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
663-100-109. Ese es el teléfono en el que estamos esperando sus mensajes de WhatsApp. Rajoy destaca en el balance de año la buena marcha de la economía. Joaquín Vidmanos.
Rajoy, quien lo iba a decir hace unos años, ha vuelto a encontrar consuelo en la economía.
Lo mejor de este año 2017 ha sido la consolidación de nuestra recuperación económica.
Ha sido, dice, un año ganado a la recuperación económica, con un crecimiento del PIB del 3%, la vuelta a los niveles de riqueza previos a la crisis, con la creación de 600.000 puestos de trabajo. A corto plazo, el presidente del Gobierno mantiene el optimismo, solo ve una sombra.
Las perspectivas de crecimiento continúan siendo buenas hasta 2020. De hecho, la mayor, por no decir la única sombra que se cierne sobre nuestra economía, es el factor de inestabilidad que genera la política en Cataluña.
Si la situación en Cataluña se normaliza, si las cosas se siguen haciendo bien en economía, afirma Rajoy, las previsiones mejorarán. Insiste en que el primer paso para avanzar son los presupuestos para 2018.
Siempre es mejor aprobar los presupuestos.
Y si no, se mantendrá la prórroga de los actuales. En enero, el Gobierno tiene previsto retomar las negociaciones con la oposición.
Seguimos con Joaquín Vidmanos, su último Consejo de Ministros del año, revalorización de las pensiones, aprobación del salario mínimo interprofesional y también control más riguroso de Uber y Cabify.
Algo más de 320 millones de euros cuesta la subida de las pensiones en 2018. Por quinto año consecutivo se incrementan el mínimo que fija la ley, es decir, el 0,25%. Y al igual que este ejercicio, lo más probable es que pierdan poder adquisitivo, visto cómo marcha la inflación. El Consejo de Ministros dio el visto bueno, además, al incremento del salario mínimo, un 4%, al mantenimiento del límite de 250.000 euros para el régimen de módulos de los autónomos. Ha actualizado el valor catastral de 1.800 ayuntamientos. También ha dado luz verde a dos reales decretos importantes. En uno, recoge los últimos requisitos para las empresas de vehículos de alquiler con conductor, los Uber y los Cabify. En el otro, obliga a las plataformas de alquiler de pisos turísticos como Airbnb a identificar a los propietarios de esos inmuebles y a sus clientes el importe de las operaciones. Se busca tener un mayor control de la actividad, prevenir el fraude fiscal.
Año de ganancias en la bolsa, Fernando Mañacón.
La bolsa cierra el año en la zona de los 10.000 puntos, muy lejos de los 11.200 que rozó en el mes de mayo. La ganancia acumulada en el ejercicio es inferior al 8%. Es la bolsa europea que menos ha subido, lastrada en estos últimos meses por la crisis en Cataluña. Aún así, no ha sido mal año bursátil. La bolsa bajó un 2%, recordemos, en 2016 y un 7% en 2015. La bolsa de Nueva York, por su parte, termina el año en máximos históricos, empujada por la reforma fiscal que ha apadrinado el presidente Trump. Wall Street ha subido un 25% en este año en su índice Dow Jones. También las bolsas de Londres y Frankfurt se mueven en niveles nunca antes vistos. El año ha sido negativo para Inditex y Telefónica, pero han subido Repsol, las empresas acereras y los bancos. La capitalización bursátil, es decir, el valor de todas las empresas que cotizan en la bolsa española, ha superado los 750.000 millones de euros. Es el doble que hace solo 5 años. Se acerca al máximo histórico de 850.000 millones que alcanzó en junio de 2007. En los demás mercados, el euro roza el cambio de 1,20 dólares, ha subido este año un 14%, a pesar de que la Reserva Federal ha subido sus tipos de interés en 3 ocasiones. El petróleo alcanza máximos de 30 meses, por encima de 66 dólares y medio por barril, y la prima de riesgo de España termina el año en 110 puntos, muy lejos de los 130 que alcanzó a comienzos de octubre.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía. Nos disponemos a celebrar la salida del año, estamos celebrando la Navidad, y hay un sitio en el mundo en el que celebrar la Navidad te puede costar la vida. Le ha costado la vida la celebración de la Navidad a 11 cristianos coptos que fueron asesinados ayer en una iglesia en el Cairo. Es un nuevo asesinato, un nuevo ataque contra los cristianos de Egipto, reivindicado por el ISIS. Ya digo, hay quien para celebrar la Navidad se tiene que jugar la vida, porque en este momento acudir a una iglesia en Egipto puede significar que te maten, y eso es lo que sucedió ayer. Han ocurrido más cosas, se las contamos con la ayuda de J.F. La Mata. Primera noche en prisión del sospechoso de la desaparición de Diana Kerr.
El detenido, con antecedentes como traficante de drogas, fue arrestado el viernes junto a su esposa por el intento de secuestro de otra mujer que logró escapar. Diana Kerr desapareció hace año y medio en una localidad vecina.
Rajoy pone fecha a la constitución del nuevo Parlamento catalán.
En su comparecencia de balance del año, anunció que el nuevo Parlamento iniciará sus sesiones el 17 de enero. Además, anunció su disposición al diálogo con el nuevo gobierno siempre que éste respete la ley y no realice chantajes.
Unidos Podemos pide la reprobación de Zoido por la muerte de un inmigrante.
Un ciudadano argelino retenido en la cárcel CIE de Archidona, en Málaga, donde permanecen 500 inmigrantes por entrar irregularmente, apareció muerto ahorcado en su celda. El diputado Alberto Garzón anuncia que su grupo pedirá por ello la reprobación del ministro del Interior.
66309 es el teléfono en el que esperamos sus mensajes de WhatsApp. Lo del fútbol nos lo cuenta Paula Llansa.
Hoy vuelve el Real Madrid al trabajo después de las vacaciones de Navidad, pero de lo que se habla es de futuras incorporaciones. Ayer, el padre del futbolista del Chelsea, Eden Hazard, manifestaba la voluntad de su hijo de acabar en el club blanco. Horas más tarde, el técnico del club londinense, Antonio Conte, ensalzaba a la estrella belga.
Mi respuesta es siempre la misma. Es una conversación privada entre el club y el jugador. Estoy orgulloso de tenerlo en mi equipo y estoy muy contento de trabajar con él. Es un gran chico. Tiene mucho espacio para mejorar y llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo.
En Sevilla ya ha llegado el nuevo técnico Vincenzo Montella y hoy será presentado. Su primera decisión es la vuelta a los entrenamientos con el grupo de Ensonsi, hasta hoy apartado por el exentrenador Eduardo Berizzo. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona corto suma la racha con una meritoria victoria ante el Quimqui ruso por 65-79 y el Baskonia evitó el pleno de victorias españolas tras caer ante el CSKA de Moscú por 81-90.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que tenemos muchas noticias estos días, José Luis.
Pase fin de año, no está mal.
Exacto. Vamos primero con lo que ha dicho el Papa sobre la Navidad. Da un toque de atención, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, ha llamado la atención la contundencia. No es que haya dicho una cosa que no estemos comentando habitualmente, sí, pero que el Papa lo diga de este modo. Ha dicho que hay un intento de desnaturalizar la Navidad, es la palabra que él ha utilizado. Y lo más interesante es el diagnóstico que hace de cómo se está utilizando muchas veces el falso pretexto de respetar a aquellos que no son cristianos, cuando uh-huh. de lo que se trata es de eliminar sistemáticamente cualquier signo o presencia del centro de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, pues del ámbito público. La verdad es que esto está muy bien visto. Bueno, primero, los no creyentes, o los creyentes de otras religiones, y lo han manifestado mil veces, no les molesta en absoluto, especialmente los creyentes de otras religiones, que Jesús, o que la figura de Jesús, o que el Belén, o que cualquier simbología navideña esté presente. Quizás lo que les resulta más extraño es que en que nuestras sociedades esté proscrito, de algún modo, en el ámbito público, la presencia de los religiosos. El Papa ha dicho que sin Jesús no hay Navidad. Así de claro, que la fiesta, pues ahí está, y será otra fiesta, tendrá sus valores, pero no será la Navidad. porque sin Jesús no hay Navidad. Y luego ha añadido que nosotros, cordial y humildemente, lo que le ofrecemos al mundo es Jesús como luz para la oscuridad del mundo. Y si esta fiesta de la Navidad se le priva de esta raíz, de este fundamento, es verdad que será otra cosa, pero viene a ser otra cosa que al final, y lo vemos estos días en muchos comentarios en la prensa, resulta para muchos fastidiosa incluso, porque es no se sabe muy bien por qué hay que estar contentos, no se sabe muy bien por qué hay que tener buenos sentimientos, es casi una cosa obligatoria, no se sabe por qué estas dulzuras. Y el Papa dice con mucha atención, dice, el hecho de que haya ciertas canciones, de que haya cierta decoración, de que haya ciertos alimentos, ciertos dulces vinculados a esto, es muy bueno, pero para crear una atmósfera que nos permita entrar en lo que verdaderamente se celebra. Si no, termina por ser una cosa absurda y la gente termina por estar frustrada. Y eso se ve.
José Luis, vamos a ver, el día 1 de enero se celebra el Día de la Paz. Jornada Mundial de la Paz. Normalmente el Papa hace un documento o la Santa Sede emite un documento que establece algunas claves, digamos, sobre los retos que tiene la paz en este momento en el mundo. Bueno, es un documento normalmente con claves de incluso de geoestrategia, ¿no? ¿Qué destacarías del documento de este año?
Bueno, es un mensaje, el de este año, por un lado, sencillo, diría yo, sencillo en el sentido de que no es demasiado largo,
sí.
el mensaje que ha dirigido el Papa, y no es demasiado complejo en cuanto a la argumentación. Cada año se enfoca el tema de la paz en alguno de los elementos con los que está vinculada. La paz al final está vinculada con la vida de los hombres y con sus diversos elementos. En este caso, el Papa ha elegido uno de sus temas favoritos, evidentemente,
que es
el tema de los migrantes y los refugiados.
Hombre.
¿Para señalar qué? Pues para señalar que la gente no emigra por gusto, ni porque no tenga una cosa mejor que hacer, ni se refugia, ni busca refugio porque le ha dado por ahí, sino que lo hace en busca de la paz, huyendo del horror, pues de las guerras, de las hambres, de la persecución, de la incapacidad de un futuro para las propias personas y para sus hijos. Entonces, es un reclamo, habría que decir el enésimo reclamo a que la sociedad, digamos, cambie el chip y del miedo, que tiene sus raíces y que tiene sus aspectos perfectamente comprensibles, ¿eh? Y el Papa lo ha dicho más de una vez. El miedo a las migraciones se transforme en el coraje de la acogida, se transforme en creatividad, tanto en los ámbitos sociales como en los ámbitos estatales, de gobierno, de legislación, para acoger, para custodiar, para promover, para integrar. Son palabras, las cuatro, que utiliza Francisco en el mensaje. Y hay una cosa interesante, y es que la Santa Sede está dispuesta en este 2018 a una movilización diplomática, diríamos, sin precedentes, para pedir a todas las iglesias locales que se muevan delante de sus propios gobiernos en busca de un cambio de mentalidad y un cambio de política en todo el tema de las migraciones. El Papa señala también que es un año en el que la Asamblea de Naciones Unidas va a intentar dos grandes pactos mundiales para ofrecer una seguridad a las migraciones, que los migrantes no estén en manos de las mafias, y también un cambio en la cuestión de cómo se regula el refugio, los refugiados. Vamos a ver si esto sale adelante, porque...
Bueno, en esos foros tiene presencia la Santa Sede.
Tiene presencia, sí, por supuesto.
O sea que ahí veremos subrayar esa necesidad.
Yo sobre todo, déjame que diga que no hay buenismo ni angelismo en estas
valoraciones
del Papa. Yo creo que hay una inteligencia en concreta, realista. La Iglesia está
histórica.
A ras de tierra, histórica, está a ras de tierra. Y una cosa muy bonita es que está firmado el día de la memoria litúrgica de Santa Francisca Cabrini, cuyo centenario se ha cumplido durante este 2017, que es la patrona de los inmigrantes, aquella mujer que en la época en que los italianos arriadas se iban a América,
sí,
América del Norte y América del Sur, ella quería ser misionera en Extremo Oriente, y el Papa Pío XII le dijo, no, tú vas a ser misionera, León XIII le dijo, tú vas a ser, no puedes ir a Oriente, tú tienes que ir a Occidente. La gran patrona de las migraciones, y esa ese despliegue de creatividad que ya tuvo, pues hoy habrá que inventar nuevas formas.
José Luis, el día de ayer nos dejó 4 nombramientos episcopales, nada más y nada menos, 3 de ellos en Madrid.
Sí, señor.
De una tacada, 3.
Una tacada, 3.
Auxiliares de la diócesis de Madrid, ¿no? No de...
Es que es la que hay ahora. Ya. Hubo un tiempo en que era Madrid-Alcalá.
Sí. Ya, ahora ya no se llama así.
No.
Ahora se llama Alcalá.
Es la archidiócesis de Madrid y luego tiene 2 sufragáneas, bien, que son Alcalá de Henares y Getafe.
¿Por qué 3 obispos auxiliares de Atacara?
Bueno,
¿quiénes son?
Pues, ¿por qué 3? Pues, primero, que 3 no es un número mágico, pero sí que es un número habitual. Es decir, en Madrid, que es una diócesis que, si no recuerdo mal, deben dar por los 4 millones de habitantes, sí, la diócesis de Madrid, no la Comunidad de Madrid, sí, repito, y es muy normal, y en la época del Cardenal Rouco y en la época del Cardenal Suquía, yo recuerdo en Madrid, 3 auxiliares, y en alguna ocasión 4. Ahora va a tener 4. Porque uno ya lo tenía, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que de momento ahí sigue. Y 3 nuevos, y es lógico, el Cardenal Osoro ahora ha cumplido 2 años en la diócesis y no tenía más que el auxiliar que le había quedado ya de la etapa anterior. Ha nombrado 3, que son José Cobo, el vicario de la segunda vicaría de Madrid, 52 años, un párroco, párroco de Madrid, Santos Montoya, con 51, y el más joven, el rector actual del seminario, Jesús Vidal, que tiene 43.
¿Qué será el obispo más joven de España? ¿O
pues
no?
Ahora mismo me pillas, es que Barcelona, que ha tenido también este año nombramiento de 2 sí, obispos auxiliares, tiene uno bastante joven, y yo creo que es más incluso que Jesús Vidal. En cualquier caso, bueno, es un equipo juvenil, para la edad media de los obispos,
sí,
es un equipo
entre
juvenil.
Entre los 40 y los 50.
Habría que decir.
Y el cuarto nombramiento es para Rabat.
Para Rabat, la capital de Marruecos.
Ya, un sí, español para Rabat.
Sí, en Marruecos hay dos diócesis, Tánger y Rabat, y la tradición decía que en Tánger siempre había un español,
sí,
en este caso el franciscano Santiago Agrelo, y lo fue Carlos Amigo, uh-huh, en tiempos, siempre un franciscano español. Pero en Tánger solía haber un francés, por aquello de que la colonia estuvo dividida en la parte francófona y en la parte española. Bueno, pues la sorpresa es que ha sido nombrado un salesiano español, Cristóbal López Romero, que actualmente era y es provincial de la provincia de María Auxiliadora, que conoce el país porque ya estuvo en un centro pastoral y parroquial de formación profesional que tienen los salesianos en Kenitra, en Marruecos, por tanto conocía el país, pero a partir de ahora pues va a ser el nuevo arzobispo de Rabat.
Pues enhorabuena a todos los nombrados tengan mucha ayuda del cielo para la tarea que tienen por delante, que seguro que es grande. Gracias, José Luis.
Gracias, un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42, 5:42 en Canarias. Abrimos página internacional. En Francia, un hombre y una mujer han sido detenidos. Se sospecha que estaban preparando atentados. París, Asunción Serena.
La policía francesa ha detenido a 2 personas que han sido culpadas por asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista. Se trata de un hombre y una mujer que proyectaban llevar a cabo atentados en París y Lyon. Al parecer no existe ninguna relación entre ambos. El hombre, de 21 años, quería pasar al acto y atacar en principio a militares con un arma de fuego o un arma blanca. La mujer, de 19 años, habría reconocido querer pasar al acto y ha manifestado su apoyo a los atentados islamistas cometidos en París en 2015. Precisamente aquellos ataques, junto al Estadio de Francia, en los cafés de París y en la sala de conciertos Bataclan, es el tema de una película que acaba de producir la televisión pública France 2. Esta iniciativa ha despertado una ola de protestas, especialmente entre las víctimas de los atentados y sus familias, que han lanzado una petición firmada por más de 32.000 personas para que se prohíba que la emisión de la película en la televisión pública. De momento, han obtenido que la dirección suspenda esta emisión.
Las autoridades continúan investigando el incendio que se desató la noche del pasado jueves en un edificio de viviendas en el barrio neoyorquino del Bronx. Nueva York, Adriana Rey, buenos días.
Buenos días, y que se cobró la vida de 12 personas, 5 de ellas menores de edad. Ayer el jefe de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro, detalló cómo el pequeño jugaba con las hornillas de la cocina cuando las llamas comenzaron. Fue entonces cuando su madre sacó de la vivienda al niño y a su hermana de 2 años sin mirar atrás. Dejó la puerta abierta, una actuación fatal para los vecinos que vieron cómo las llamas se extendieron por las escaleras del edificio.
Si desafortunadamente tienen un fuego en su apartamento, deben cerrar la puerta cuando salgan, porque si no lo hacen, el resultado será fatal, decía el jefe de bomberos. Durante las labores de rescate, otra de las preocupaciones de las autoridades fue el riesgo de hipotermia que podrían sufrir los supervivientes. Y es que los testigos de la tragedia relataron cómo varios niños sin abrigo esperaban en las escaleras de incendios a ser socorridos cuando los termómetros marcaban los 10 grados bajo cero.
Y en Perú continúa la crisis política desatada por el indulto al expresidente Fujimori. Ernesto Coco.
En los últimos días del año, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski ha vivido los momentos más difíciles que haya tenido que atravesar en toda su vida política. 10 inesperados votos del fujimorismo evitaron que sea destituido de su cargo por presuntos actos de corrupción, por dinero oscuro que llegaba desde la empresa Odebrecht mientras era ministro de Economía del entonces presidente Alejandro Toledo. Esos votos del Congreso no fueron gratis para PPK, ya que fueron canjeados por el indulto a Alberto Fujimori. Esta decisión desencadenó en una profunda crisis política y social que provocó, además, el éxodo de sus colaboradores más cercanos y una revuelta popular que, al grito de traidor, pidieron su dimisión. No conforme, la Fiscalía Anticorrupción lo interrogó durante más de 5 horas por haber recibido presuntos sobornos. Pedro Pablo Kuczynski llega a fin de año con un desgaste político poco habitual y con tan solo 15 parlamentarios en un hemiciclo de 130 escaños.
En Rusia, el gobierno asegura que pondrá todo su empeño en persuadir a Estados Unidos y Corea del Norte para que dialoguen. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia pondrá todo su empeño en persuadir a Corea del Norte y a Estados Unidos para que dialoguen y resolver así la crisis de la península coreana. Según ha explicado el embajador para misiones especiales del Ministerio de Exteriores ruso, Sergei Burmistrov, a la agencia estatal de noticias Sputnik. Burmistrov aseguró que la posición rusa es paciente e insistente y que se negociará en todo caso con ambas partes. Lamentó, según dijo, que Washington no tenga visión para resolver el conflicto y solo un deseo de presionar a Pyongyang. Burmistrov ha confiado en que el gobierno de Estados Unidos opte finalmente por conseguir una solución diplomática al conflicto y aseguró que no hay otra solución aparte de la política y la diplomacia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
2017 puede calificarse como el año del boom de la inteligencia artificial. Ya venía desarrollándose, seguirá desarrollándose, pero al menos para los profanos en la materia, de pronto nos hemos dado cuenta del peso y la importancia que han adquirido las máquinas que piensan. Todo esto tiene una serie de ventajas y también implica una serie de retos. Es la transición a la digitalización, la cuarta revolución industrial, retos éticos. Vamos a hablar de este asunto con Amparo Alonso Betanzos, presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Amparo Alonso, muy buenos días.
Buenos días.
Si usted tuviera que destacar algunos avances de la inteligencia artificial, del algoritmo, ¿Qué destacaría? ¿Los avances en, en la lucha contra ciertas enfermedades, en la ayuda a la vida cotidiana en muchas cuestiones, sus implicaciones empresariales? ¿Qué subrayaría de los avances de inteligencia artificial en este momento?
Yo creo que las tres cosas que usted ha mencionado son importantes. Yo creo que lo más interesante es ver que la inteligencia artificial realmente ha llegado a estar presente en los usos de nuestra vida diaria. Entonces tenemos aplicaciones que prácticamente todos usamos, como Siri, Cortana o Alexa, que son asistentes personales que nos pueden ayudar a hacer la vida más fácil. Usamos los sistemas recomendadores de Amazon o de Spotify o de Netflix.
Ajá.
Pero también hemos avanzado en el tema de los vehículos autónomos, por ejemplo, de las aplicaciones industriales y otras aplicaciones en sectores como la banca y en la medicina. Yo creo que va a ser también una revolución bastante importante por la capacidad que tenemos para descubrir, por ejemplo, nuevos fármacos para una medicina más personalizada.
Uh-huh.
Y, por supuesto, también yo destacaría el uso de la inteligencia artificial en la educación. Yo creo que es una pequeñita revolución que todavía está por llegar, pero que nos puede ayudar mucho,
sí,
en los años futuros.
Bueno, la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿y qué queda para los hombres? Si por ejemplo, ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que corrigen la labor que realizan, por ejemplo, los médicos en la identificación de los cánceres, ¿no? Que son más eficaces, digamos, ¿no? Si al final vamos a conectar a un alumno a un sistema de inteligencia artificial que tiene un chatbot y que le hace repetir tantas veces como sean necesarias el ejercicio hasta que aprende a multiplicar, podemos temer una sustitución del hombre en muchas tareas. ¿Qué es lo que el hombre puede seguir haciendo que la máquina no hace cuando hemos visto que la máquina es mucho más eficaz y más rápida en cosas que hasta ahora nos parecían exclusivamente humanas?
Bueno, a ver, yo creo que tenemos que aprender a ver una versión más cercana de la inteligencia artificial. Muchas de las cuestiones que usted ha mencionado no tenemos una sustitución completa del hombre por la máquina, sino que cada vez más vamos a atender en algunas aplicaciones, como es el caso, por ejemplo, de la medicina o de la educación, a lo que se llama mantener al hombre en el lazo, el human in the loop, que dicen los americanos. Es de forma que el algoritmo, la máquina inteligente, sí, lo que hace es ayudar, empoderar, que es una palabra así un poco americanizada, sí, al humano en su tarea. Por ejemplo, en medicina, que es lo que usted acaba de, sí, mencionar, pues los radiólogos son capaces de, asistidos con la máquina, no eliminándoles del lazo, reducir los errores que ellos tienen alrededor de un 4%, por ejemplo, reducirlos al 0,5%. Es prácticamente ser perfectos, pero los dos juntos. En el trading algorítmico, en aplicaciones financieras, por ejemplo, trabajan juntos el sí, trader, la persona humana y la máquina. Precisamente el humano es capaz de analizar más datos, de tomar decisiones con más fundamentadas y de hacerlo mucho más rápido que lo haría solamente trabajando él. Por tanto, yo creo que hay que ver una visión más de ayuda, de soporte, y como digo, de empoderamiento del humano. Y por supuesto, en educación no se trata de hacerle repetir a los alumnos, sino que sí, los alumnos podamos, digamos, en un sistema que es muy uniforme en este momento educativo, y ver con esos algoritmos qué es lo que el alumno entiende mejor, qué es lo que a él le gusta más, para precisamente poder reformar los textos que lee, poder adaptarlos a lo que a esa persona le gusta.
Cuarta revolución industrial. Por lo que estamos viendo, muchas de las tareas que hasta ahora realizaba el hombre pueden ser sustituidas por la máquina. Claro, como en toda revolución industrial, sabemos lo que ha desaparecido o va a desaparecer, pero sabemos menos qué nuevas oportunidades de trabajo se van a generar. Usted entiende que haya miedo, ¿no?, a esta revolución de la inteligencia artificial en el mundo laboral.
Sí, por supuesto. Esto ha pasado siempre que hemos tenido un cambio de ciclo. Igual ocurrió en la primera revolución industrial, donde pues la gente estaba muy preocupada por el tema de, por ejemplo, qué iba a pasar con los mineros o, sí, o cómo iban a vivir las personas que tenían caballos para sacar el agua de las minas. Es cierto que esas personas pues tardan un tiempo en encontrar nuevos empleos y también que surgirán empleos en los que ahora no podemos pensar. Lo que también es cierto es que la humanidad ha evolucionado a formas de trabajo más, digamos, más acordes, ¿no?, con un bienestar personal. En este momento probablemente habrá trabajos que sí que es cierto que están en riesgo de desaparecer. Algunos otros simplemente cambiarán la forma que tenemos de trabajar. Es decir, con el uso, por ejemplo, de imagen médica, la profesión médica no ha desaparecido. Simplemente ellos necesitan aprender nuevas capacidades, digamos.
Ya, pero hay mucha inteligencia humana. Yo digo más en tareas, sí, básicas, elementales, ¿no?
Obviamente sí que ocurrirá que algunos empleos van a desaparecer a medio plazo.
Ya.
Yo creo que ahí tampoco es un problema únicamente técnico. Es necesario que haya una legislación al respecto y que nos planteemos cuestiones de las que están hablando en la Unión Europea, como es el tema de la renta básica universal, temas que tienen que ver con las nuevas leyes de protección de datos o de uso de la tecnología.
Una última cuestión, la cuestión ética. Vamos a ver, con el tema de los coches inteligentes se entiende muy bien, ¿no? Porque, claro, dejar a la máquina tomar según qué decisiones puede ser conflictivo. Sobre esto, ¿cuál es el nivel de debate en este momento? ¿De qué se discute?
En realidad, el nivel de debate en esto está un poco a nivel de calle todavía, ¿no? Las grandes compañías, por supuesto, se plantean este tipo de temas, pero yo creo que a veces vamos un poco más allá de lo que deberíamos. Yo a veces cuando lo discuto con mis alumnos les pregunto si cada vez que se suben al coche de un amigo le interrogan acerca de qué es lo que va a pasar si se encuentran un perro en la calle o si se encuentran un riesgo de accidente. Tomar la decisión, nosotros también tomamos decisiones en un momento determinado. Yo creo que la máquina lo que tiene es que tomar la mejor decisión y no sé por qué eso tiene que pasar por matar a A o a B, que es lo que se cuestiona. Y me imagino que lo que intentará en principio es proteger la vida de todo el mundo y tomar la mejor de las decisiones.
Ya, lo que pasa es que si el conductor es humano, el amigo, tiene libertad y cuando hay libertad se supone capacidad moral o ética. La máquina en principio no tiene libertad, salvo los libros de ciencia ficción, y eso plantea un problema, ¿no?
A ver, la máquina no, en principio no tiene conciencia de sí misma.
Claro, entonces, esa es la diferencia.
La máquina, tenemos también que pensar ¿sí? que va a prever que ese accidente va a ocurrir mucho antes probablemente de lo que lo podrá hacer un humano.
Ya.
Porque no habrá muchos menos riesgos de choque, habrá muchos menos riesgos de accidente. Lo que es muy difícil es tener la seguridad completa y el riesgo cero en cualquier cosa humana que pensemos. Entonces yo me imagino que es eso lo que tendremos que debatir y lo que los ingenieros están planteando, ¿no? Reducir mucho el riesgo de accidente, vigilando más pues todos los problemas que pueda haber de choque, de salidas de vía, etcétera, etcétera. Hoy en día te vas a comprar un coche, digamos, normal y ya muchos de ellos vienen equipados con pilotos automáticos, detección de choques, aparcamiento...
Ya está en marcha eso, ¿no?
Exactamente, sí.
Una última cuestión. ¿De qué vamos a hablar en la inteligencia artificial en 2018? ¿Cuáles son las tendencias?
Yo creo que es un año... Mientras que este año ha sido un año de boom, de muchas aplicaciones en las que ha irrumpido la inteligencia artificial, 2018 será un año de, digamos, de asentamiento de esas técnicas. Se hablará quizás más de los temas de seguridad, y transparencia de los algoritmos, que es un tema que plantea la nueva ley europea de la GDPR, la ley europea de datos. Y luego yo creo que tendremos nuevas capacidades en los asistentes, como Alexa, por ejemplo, que es la de Amazon y se está entrenando ya para reconocer patrones de habla que pueden ser indicativos de depresión o de suicidio. Y esto nos podrá servir de soporte a las personas que vivan solas, algo que ocurre cada vez más en nuestra sociedad, ¿no? Espero que podamos tener robots de hogar más allá de Rumba que nos ayuden en el día a día. Y yo creo que vendrán grandes revoluciones, como ya dije antes, pues en la educación y en la salud, y también quizás en la compartición de datos entre compañías y en situaciones, por ejemplo, de salud, utilizando tecnologías parecidas a blockchain que nos permitirán compartir datos, pero manteniendo nuestra privacidad.
Amparo Alonso, presidente de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Buenos días.
Sefi García nos ha preparado la agenda para este sábado.
El Teatro Real despide 2017 y da la bienvenida al 18 con los más pequeños. Con Mi madre la oca, una partitura de Ravel, hoy a mediodía y los días 2, 3 y 4 de enero. Fernando Palacio será el narrador de este concierto animado con los dibujos de Iván Barrenechea. La Bella Durmiente, Pulgarcita y La Bella y la Bestia acompañarán a los más pequeños en esta aventura. En el Liceu de Barcelona han aprovechado las fiestas para estrenar tecnología. Hoy interpretarán Cuento de Navidad de Dickens con la música de Guino Bard en tabletas digitales, también a mediodía. En el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, el Royal Russian Ballet interpretará un clásico de Tchaikovsky, El lago de los cisnes. Y en el Teatro del Canal de Madrid, José Manuel Mora y Carlota Ferrer hacen un homenaje a García Lorca con una versión libre de La casa de Bernarda Alba, donde los personajes femeninos están interpretados por hombres. Eusebio Poncela es Bernarda.
El personaje está muy bien construido, pero psicológicamente no tiene parche. No, es como un símbolo ella misma. En ese sentido tiene un corsé. Era, digamos, lo único que me podía preocupar un poco a la hora de abordar todo esto.
Para hacer un viaje mágico en familia, el Museo del Ferrocarril tiene en marcha el Tren de la Navidad, que parte de la estación de Príncipe Pío en Madrid y recorre el norte de la comunidad, con espectáculos para los más pequeños y, por supuesto, un paje real que recoge las cartas a los Reyes Magos. Paloma San Basilio protagoniza en el Auditorio de Tenerife la primera versión en español del musical de Broadway Sunset Boulevard. La artista, que ha confesado que este será su último musical, está acompañada en el escenario por Jerónimo Rauch, un clásico original de Billy Wilder, adaptado por Jaime Azpilicueta.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un sábado tan tempranito están buscando noticias. La sangre de los cristianos egipcios ha vuelto a correr. Han vuelto a asesinar a un grupo de coptos. Esta vez han sido 11 coptos que celebraban la Navidad en una iglesia en el sur del Cairo, la iglesia de Marmina. Este es el momento posterior a un tiroteo que se produjo en la puerta de la iglesia. Dos hombres armados intentaron irrumpir en esa iglesia de Marmina y uno de ellos fue abatido después de abrir fuego a las puertas del templo. Hay quien pierde la vida por ser fiel a aquello en lo que cree. Hay quien pierde la vida por celebrar la Navidad. Bajo Mubarak, los coptos sufrieron persecución. El secuestro de la primavera árabe por parte de los hermanos musulmanes aumentó esa persecución. Y desde 2016 los ataques se han disparado. El ataque de ayer ha sido reivindicado por el Estado Islámico. En diciembre del año pasado, una acción suicida contra una iglesia ubicada junto a la Catedral del Cairo, recordarán, acabó con la vida de 30 coptos. El mes de abril, coincidiendo con el Domingo de Ramos, dos terroristas hicieron explotar una iglesia de la ciudad de Alejandría y en otra en la localidad de Tanta, matando a más de 45 personas. Y siguen los ataques. Ayer, ya les decimos, 11 muertos. El ISIS, el Daesh, que ha sido derrotado, al menos territorialmente, en Siria y en Irak, quiere demostrar su fuerza, quiere desestabilizar Egipto. Egipto es un país decisivo en Oriente Próximo, es el gigante de la región, y la presencia de los coptos en Egipto es decisiva, es una minoría con un importante peso. Son un 10% aproximadamente de la población, aproximadamente 10 millones. Y los coptos son decisivos en Oriente Próximo y en Egipto porque reflejan que en países de mayoría musulmana es posible que exista una presencia diferente, diversa. Esa diversidad, esa pluralidad, es la que quiere eliminar el ISIS, el Daesh, a base de atentados y de asesinatos. No soportan a la minoría cristiana. Es un islamismo que quiere un Egipto y un Oriente Próximo de un solo color. Miren, el domingo pasado, no hace ni una semana, hablábamos con Expedita Pérez, que es una misionera española, una religiosa que vive en Alejandría y que ha vivido durante mucho tiempo en Egipto. Y nos decía, hablábamos con ella el día de Nochebuena, nos decía, aquí en Egipto los coptos se preparan para vivir la Navidad y están dispuestos a recibir al niño Jesús, aunque ese niño Jesús venga con la cruz. Pues la cruz llegó ayer. Una vez más, con motivo de la Navidad, los cristianos han sido asesinados. Se ha vuelto a derramar sangre cristiana. Miren, yo he rezado en las iglesias coptas. Yo he hablado con muchos coptos. Ya saben que de vez en cuando realizo algunos documentales y mi primer documental estuvo precisamente dedicado a estos cristianos, a los cristianos coptos. Y es sobrecogedor hablar con ellos. Algunas son gente muy sencilla. Recuerdo una conversación con dos viudas. Sus maridos fueron asesinados por defender una iglesia que estaba siendo atacada en uno de los barrios más pobres de Egipto. Cuando ya la ciudad se termina y da paso al desierto, en el barrio de los Zabalín. Y estas viudas me decían que no renunciarían nunca a su fe, porque si Jesús ha muerto por ellas, ellas estaban dispuestas a entregar la vida. Palabras sencillas. Palabras que dan testimonio de una fidelidad. De una fidelidad que a nosotros, los occidentales, nos parece una cosa extraña. Porque nosotros no creemos que haya nada que merezca la pena tanto que se pueda entregar la vida por ello. Y sin embargo, esta gente sigue yendo a sus iglesias, sigue visitando sus iglesias, sigue rezando en sus iglesias, sabiendo perfectamente que ir a rezar a una iglesia en Egipto significa ponerse severamente en peligro. Ese testimonio de fidelidad, de martirio, está delante de nuestros ojos. Se puede ser creyente o no, pero no me digan que no es provocativo darse cuenta de que hay gente que está entregando la vida por aquello en lo que cree. ¿Qué origina esta fidelidad? ¿Qué experiencia tiene esta gente para no renunciar a aquello en lo que cree, para no abandonar su país, para seguir visitando esas iglesias donde los están asesinando? No están dispuestos a renunciar a aquello en lo que creen y obstinadamente quieren celebrar con alegría el nacimiento de Jesús, la Pascua, la Resurrección, todas sus fiestas, que como todas las fiestas cristianas, son las fiestas de la victoria de la vida sobre la muerte. Ese es el único delito que cometen, afirmar que la vida es más fuerte que la muerte. El jeque de Al-Azhar, el imán Ahmed Al-Tayeb, pidió ayer que los musulmanes egipcios celebren la Navidad con los cristianos después de ese ataque en Marmina, en el sur del Cairo. Necesitamos una posición clara y rotunda de los líderes del Islam. Necesitamos que los que financian el Islam extremista, el islamismo, no Islam, el islamismo, dejen de hacerlo. Estoy hablando de Arabia Saudí y estoy hablando de Qatar, que son los que pagan al ISIS. Necesitamos que Arabia Saudí y Qatar dejen de financiar al ISIS. necesitamos que Occidente deje de tener un trato preferente con Arabia Saudí. Necesitamos que Estados Unidos deje de tener un trato preferente con Arabia Saudí, a cambio de contratos millonarios para la venta de armas. Porque el yihadismo es hijo del salafismo, y el salafismo está mantenido por Arabia Saudí y por Qatar. No podemos rasgarnos las vestiduras con el asesinato de los coptos, con el asesinato de los cristianos en Oriente Próximo, y luego no denunciar que detrás están los países del Golfo. Y que los países del Golfo, el rey Salmán y el heredero Salmán, están crecidos, muy crecidos, porque la alianza occidental, especialmente estadounidense, está reforzando a Arabia Saudí. Necesitamos un Islam que, como dice Al-Tayeb, defienda a esos cristianos que el único delito que cometen es ser fieles a aquello en lo que creen. Descansen en paz estos 11 coptos, estos 11 mártires que han vertido su sangre para que al mundo no se le olvide que hay cosas por las que merece la pena entregar la vida. 7:10, 6:10 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de J.F. Lamata. La investidura del nuevo presidente catalán como máximo el 31 de enero.
La sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña se celebrará el 17 de enero. Mariano Rajoy ha pedido al futuro govern que no vuelva a poner a prueba a los catalanes.
Ciudadanos asume que no gobernará Cataluña.
Albert Rivera ha subrayado que es imposible que Arrimadas encabece un gobierno constitucionalista. Culpa a la ley electoral y asegura que estamos cerca del final del bipartidismo.
Aprobada la normativa que regulará las VTC.
Establecerá las normas complementarias en relación con la explotación de las autorizaciones de alquiler de vehículos como Cabify o Uber. El gobierno pretende asegurar su convivencia con el taxi.
Detenido por agresión sexual sospechoso de la desaparición de Diana Kerr.
La Guardia Civil ha detenido en Boiro, en La Coruña, por un intento de secuestro y agresión sexual. El hombre, apodado El Chicle, fue interrogado como sospechoso de la desaparición de Diana Kerr. Su esposa también ha sido arrestada.
2018, el año de las subidas.
A partir del lunes sube el gas natural, los peajes de las autopistas y el franqueo de las cartas, pero también se revalorizan las pensiones y aumenta el salario mínimo interprofesional.
Se duplica la llegada de inmigrantes.
21.468 consiguieron llegar a España en cayuco, casi 5.500 por tierra. La cifra más trágica es la de los fallecidos en el Mediterráneo. Al menos 3.116 personas murieron ahogadas tratando de huir de su país.
Fallece Pedro Sinaga.
El actor ha fallecido a los 81 años. Era uno de los artistas más importantes de la escena teatral española, con numerosos reconocimientos como la Medalla al Mérito de las Bellas Artes o el 15º Premio de Teatro Nacional Pepe Isbert.
Más de 230 escritores rechazan el indulto a Fujimori.
Entre ellos el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Los literatos suscribieron una carta de protesta contra la conducta ilegal e irresponsable del presidente peruano al haber indultado al exgobernante Fujimori, condenado por la violación de derechos humanos y corrupción.
En baloncesto esto continúa la Euroliga.
El Barcelona cortó su mala racha con una meritoria victoria ante el Khimki ruso por 65-79 y el Baskonia cayó ante el CSKA de Moscú por 9 puntos.
Elsa Tadea nos cuenta detalles de la previsión meteorológica, Elsa.
Lluvias intensas en Galicia, no se descartan precipitaciones en el resto, del norte y el centro de la vertiente atlántica. Cielos nubosos en los Pirineos y más despejados en el resto del país. Para los que van a viajar esta mañana, atención a las posibles brumas y bancos de niebla en la meseta central y en las depresiones del nordeste. En cuanto a las temperaturas, van a subir unos grados en el interior de Andalucía y Baleares. La máxima se sitúa en Alicante, Las Palmas y Valencia con 23 grados, la mínima con un grado en Teruel.
O sea que vamos a tener un sábado bastante templadito.
Caluroso, bastante caluroso.
633-1019, ese es nuestro teléfono, esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pasa la fiesta de fin de año más loca. Este domingo, desde las 11 de la noche, Bravo por 2018. La Nochevieja más disparatada en COPE con Agustín Bravo.
Humor, música, historias entretenidas, la excusa perfecta para decirles a tus amigos que la noche más larga del año te quedas en casa.
La Nochevieja, donde no te faltará de nada para divertirte.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
44.501, serie 56.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Cuidado que toca.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El chicle con antecedentes por tráfico de drogas y agresión sexual. El principal sospechoso del asesinato de Diana Quera ha pasado la noche detenido. Juan Baño.
Buenos días. El chicle vivía en Rianxó, cerca del puente de Taragoña. Allí, bajo ese puente, apareció el móvil de Diana Kerr después de meses de búsqueda. Meses en los que este individuo fue interrogado por agentes de la UCO como sospechoso de la desaparición de la joven. Alegó una coartada y se rebajaron las expectativas, pero posteriormente surgieron nuevos datos en las pesquisas que centraron de nuevo las miradas de la Guardia Civil en este sujeto con antecedentes por tráfico de drogas y otros. Esta misma semana, una chica de Boiro identificó ante la Benemérita a un hombre que este martes intentó abusar sexualmente de ella y secuestrarla. También su coche. La UCO intervino inmediatamente porque todos los datos coincidían con el sospechoso de Diana Kerr. Agentes de Madrid han subido a reforzar el dispositivo que ayer registró la vivienda de los dos detenidos, él y su pareja, por su relación con los hechos del martes. La Guardia Civil continuaba tras su pista antes de esa agresión. La semana pasada, agentes de la central se desplazaron a Galicia. Ahora se intenta reunir todas las pruebas e indicios para poder presentarlos ante su señoría, que lleva el caso en la desaparición de la joven madrileña, archivado provisionalmente desde el pasado mes de abril.
Íñigo Landa ha recogido las reacciones de los vecinos de los detenidos.
Los vecinos de la pareja expresaban algunos alivio por tener ya alguna sospecha por los antecedentes penales del hombre, mientras que a otros los pillaba por sorpresa el amplio operativo de la Guardia Civil en la vivienda de la parroquia de Taragoña en el ayuntamiento de Rianxo.
Para mí era que non era un chico de fiar.
Si non é polo movimento de hoxe, eu non me entero, nin sospecharía nunca jamás del. Era unha persona normal.
El detenido y su pareja, junto a una menor, residen desde hace 8 años en una vivienda de esa parroquia de Taragoña, muy próxima al lugar en la ría de Arousa, donde se encontró el teléfono móvil de Diana Kerr hundido en el fango en octubre del año pasado, y donde está también la antena de telefonía donde el móvil de la joven madrileña emitió la última señal a las 5 de la madrugada del mismo 22 de agosto en el que desapareció.
Mariano Rajoy aprovechó ayer el balance de fin de año para anunciar el día en el que se va a constituir el Parlament de Cataluña, 17 de enero. María Daván.
Mariano Rajoy consensuaba esa fecha con todos los partidos menos con la CUP. El presidente desconoce quién se presentará a la investidura, aunque espera que no sea Puigdemont. Lo dice, asegura, no tanto por una cuestión jurídica, sino de mero sentido común.
Es absurdo pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero, y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero. Figúrese usted que yo estuviera ubicado en Lisboa, es decir, creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido.
Rajoy tendía la mano al diálogo al futuro gobierno catalán, aunque advertía que no deberán poner a prueba de nuevo la paciencia de los españoles y de las instituciones. El presidente negaba además la posibilidad de hacer cambios en su gabinete para dar dar un nuevo impulso al gobierno después del descalabro del PP en las elecciones catalanas.
Explicar por qué no voy a hacer una remodelación del gobierno es muy fácil, porque creo que el gobierno está cumpliendo bien con su obligación. Y esto nada tiene que ver, como le he dicho, con el resultado de las elecciones que se han producido en Cataluña.
Rajoy admitía que este año ha sido extremadamente difícil para el que viene. Es optimista, pero realista. Por eso pedía a los grupos lealtad dentro de las discrepancias para poder llegar a acuerdos.
No es un problema jurídico, es un problema de sentido común el hecho de que Puigdemont no sea presidente de la Generalitat desde Bruselas. Es lo que aseguró ayer Rajoy, ya lo han escuchado. Y recibió el apoyo de Urkullu, que dijo lo mismo el Lendakari.
No se puede pensar en lo que es la acción política desde una acción vía Internet.
A esa afirmación de Rajoy contestó Junts pel Cat con un comunicado de Aurora Boreal. Yolanda Bernal.
Junts per Catalunya mantiene la presión para que Carles Puigdemont sea investido presidente. Un documento interno que se ha distribuido entre los diputados electos recuerda que en campaña se insistió en que para que el presidente volviera había que votarlo y así lo ha hecho la gente. Lo que se ha votado, dice este documento, no lo puede cambiar el Parlament. No se detalla la fórmula con la que quieren investir a Puigdemont, si vuelve de Bruselas o se hace a distancia. En Esquerra Republicana están a la espera de que Puigdemont aclare qué piensa hacer. Las conversaciones entre las dos formaciones independentistas se encuentran en stand-by al menos hasta la semana que viene. Los republicanos también prefieren esperar a ver qué pasa el día 4 de enero, día en que vuelve a declarar Oriol Junqueras.
Exacto. La cuestión decisiva aquí es qué pasa con Oriol Junqueras. Todo lo demás son ganas de enredar. Todo el mundo sabe que Puigdemont no va a ser, ni puede ser, el presidente de la Generalitat, se pongan como se pongan. Otra cosa es que pueda serlo Oriol Junqueras. El 4 de enero declara Oriol Junqueras ante la sala de apelación del Tribunal Supremo, formada por tres jueces, Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, que son los que tienen que revisar la decisión del juez Pablo Llarena de dejar en prisión a Junqueras. ¿Qué va a suceder ahí? Pues es muy difícil que estos tres jueces enmienden lo que ha decidido Llarena, mantenerlo en prisión, con lo cual el independentismo tendrá que buscarse a otro candidato. Porque como no va a poder ser Puigdemont y no va a poder ser Oriol Junqueras, a ver qué pasa. Esa es la incógnita. Y la otra incógnita es qué hacen con su acta los 8 diputados electos, 5 fugados, 3 en prisión. Oriol Junqueras, Quim Forn y Jordi Sánchez. Porque claro, en este momento el independentismo está, si esos 8 no renuncian a su acta, están en minoría. No tienen la mayoría absoluta. De 70 están en 62. Y esa es una desventaja evidente para el independentismo. Así que esas son las dos únicas, los dos únicos interrogantes, que no son pocos. ¿Qué sucede? Si Oriol Junqueras puede o no puede, la probabilidad es baja. ¿Y qué sucede con esas 8 actas? Rajoy ayer en el balance de año apelaba a la situación económica, subrayaba que 2017 ha sido un año muy bueno por la economía. Ha crecido un 3%, la única duda en el horizonte es qué pasa con Cataluña. Miren, la situación económica en España realmente es buena porque ahí están los datos. Vamos a terminar el año en el 3%, vamos a terminar con una creación de empleo muy intensa, seguramente 500,000. La situación económica en la referencia macro es buena, pero vivimos en una situación, digamos, de creación de riqueza que no permite la recuperación de niveles salariales semejantes a los anteriores a la crisis. Lo que ayer hizo el gobierno con la aprobación del salario mínimo interprofesional es indicativo. El gobierno ha dicho que es necesario que suban los salarios. Claro, es que hay que tener en cuenta que la parte baja de los salarios ha descendido respecto al comienzo de la crisis en un 30% y no se ha recuperado la capacidad adquisitiva. Este es un problema primero para la economía y luego para esas personas. Es decir, en España hay un amplio sector de la población que tiene empleos precarios, especialmente los jóvenes, y eso impide llevar una vida digna. En muchos casos, la parte alta de los salarios sube, la parte baja no. ¿Por qué digo que es paradigmático lo del salario mínimo interprofesional y la subida salarial? El gobierno intenta que suban los salarios en la parte baja, pero en realidad el salario mínimo interprofesional, por razones de convenio, afecta a poca gente. Pero ya avisan los expertos que una subida excesiva del salario mínimo interprofesional provocaría, o de los salarios, provocaría que bajase la creación de empleo y el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque nuestra ventaja competitiva fundamentalmente es que tenemos salarios bajos. Claro, esta es una pescadilla que se muerde la cola. Habrá que buscar otro modelo. Habrá que empezar a competir no en salarios bajos, sino en productividad. También hizo balance ayer Rivera. Rivera tuvo críticas para el PP y el PSOE, que le han estado criticando a su vez toda la semana porque Inés Arrimadas no se presenta en la investidura en Cataluña. Alberto Escalante.
El año ha terminado para Ciudadanos con su histórica victoria en Cataluña, victoria en votos y escaños que reivindica Albert Rivera, pero que no se traducirá en un gobierno constitucionalista.
Nosotros sabemos contar y creo que otros también saben contar, porque ayer el señor Rajoy, por ejemplo, este tema ni lo puso encima de la mesa. Por tanto, creo que se debe más a cuestiones partidistas, declaraciones públicas y tal, pero bueno, yo creo que la gente sensata, la gente que sabe contar por un lado y que asume también que el PP y el PSOE se han hundido tanto en Cataluña que no podemos sumar, pues ni siquiera lo plantea.
Pero esa victoria, según Rivera, tiene otra lectura más allá de Cataluña.
Estamos acercándonos a un fin de ciclo del bipartidismo. Estamos acercándonos a un fin de etapa política. Y esta legislatura, nos guste o no, es una legislatura transitoria. Es una legislatura entre lo viejo y lo que está por venir.
Mientras tanto, Rivera promete hacer oposición útil, como la de este año, dice, en la que gracias a Ciudadanos se ha aliviado la presión fiscal o se han acabado los recortes.
Balance también del PSOE no lo hizo Pedro Sánchez, lo hizo José Luis Ábalos, el secretario de Organización, que dijo que no hay una relación preferente con Podemos. Ahora, porque cuando fue reelegido secretario general Pedro Sánchez en junio, sí había una relación preferente, hubo una mesa de negociación que luego no llegó a nada. ¿Por qué no hay una relación preferente con Podemos? Porque en este momento todo el mundo huye de Podemos. Porque Podemos ha cosechado un desastroso resultado en Cataluña, porque Podemos no tiene un modelo territorial y se está confundiendo con los independentistas. Hasta Pablo Iglesias parece huir de Podemos. No ha comparecido, ayer no compareció para hacer balance de fin de año. Solo habla por Twitter. No han hecho balance de su desastre las catalanas. Afortunadamente, el PSOE da por amortizada esa relación preferente con Podemos. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10,5 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabe por qué los mejores tractores de España llevan neumáticos Trelleborg? Porque Trelleborg tiene un neumático para cada necesidad. Ahora usted puede decidir qué tractor es el mejor de España votando en tractordespana.com. Y también puede ganar fantásticos premios. Tractor de España 2018, patrocinado por neumáticos Trelleborg. Trelleborg, innovación para una agricultura sostenible.
¡Ay, me encanta! ¡Es lo que quería! ¡Es súper yo! ¡Te lo digo de verdad! ¡Lo voy a usar ya mismo! Etiquetas fuera y el ticket regalo a la basura.
Por primera vez en la historia de la Navidad, esta será una reacción sincera. Consigue con Aena el regalo que deseas. Elige lo que más te guste de las tiendas y restaurantes del aeropuerto, sácale una foto y compártela con el hashtag wishlistaena y tu ubicación. Más info en aena.es.
Mira, Beethoven, en esta discográfica te queremos mucho.
Lo sé.
Ha sido gramola de platino, ¿cuántas? ¿20 veces?
20, sí, por lo menos.
Sí, pero ahora estás, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Como una tapia?
¿Cómo?
Así que esta Navidad, si quieres, sacamos un recopilatorio, pero olvídate de otra sinfonía.
¿Pero qué me estás contando? Si ya tiene nombre, la novena. Va a ser un pelotazo.
Si algo merece la pena, insiste. 6 de enero, sorteo del niño. 700 millones en premios. El premio es para los que insisten. Lotería Nacional.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que están despiertos, atentos a lo que sucede y al análisis, cuando estamos ya casi despidiendo este 2017. Actualizamos información con la ayuda de JF La Mata. El Estado Islámico reivindica el atentado a una iglesia en El Cairo.
El grupo terrorista se responsabiliza así del crimen que ha supuesto la muerte de una decena de personas y pone de manifiesto la indefensión de los cristianos coptos de Egipto, que representan al 10% de la población del país.
Rajoy pone fecha a la constitución del nuevo Parlamento catalán.
En su comparecencia de balance del año, anuncia que el nuevo Parlamento iniciará sus sesiones el 17 de enero. Además, anuncia su disposición a dialogar con el nuevo gobierno siempre que éste respete la ley y no realice chantajes.
Fuertes protestas en Perú por el indulto a Fujimori.
230 escritores encabezados por Vargas Llosa y numerosos manifestantes han deplorado la actitud del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski de decretar el perdón para el exmandatario condenado por crímenes contra la humanidad. El indulto se produce tan solo una semana después de que un grupo de diputados fujimoristas evitaran la destitución de Kuczynski.
663-1009 es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Nos vamos a decir. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, tú todavía
felices
un poco afectado.
Fiestas todavía.
Sí, feliz Navidad todavía, estamos en la octava de Navidad.
Claro, claro. He ahí mis problemas, o sea que claro, no consigo el reposo.
¿Tu problema es la Navidad o qué?
El reposo domiciliario, me decía el médico, que intente hablar poco, como a mí me cuesta mucho hablar, soy muy tímido, pues claro,
es.
Estamos perdidos.
Hoy he visto el tráiler de El Gran Showman, es una historia de emprendimiento en el mundo del espectáculo, pero El Gran Showman, ¿qué hacía?
Bueno,
¿circo o hacía teatro? Bueno, ¿qué es?
Es el gran creador del circo contemporáneo. ¿Qué es el circo? Pues es de todo, es espectáculo, sobre todo El Gran Showman.
Imaginad un lugar en el que la gente puede ver lo que no ha visto jamás.
Este proyecto es un tanto estrafalario.
Se van a reír de nosotros.
No hace falta que te quiera todo el mundo.
Para hacer algo nuevo hay que romper con lo convencional.
Es biográfico, o sea, es
sí,
es
totalmente.
Histórico.
Es Phineas Taylor Barnum. ¿Te acuerdas que había un musical llamado Barnum hace tiempo? Sobre este personaje que es el creador del circo contemporáneo. Incluso la palabra la sacó de una crítica de un crítico que le dejaba bastante mal a él. Que además era un circo. Lo que está haciendo es un circo. Digo, me gusta esa palabra. Y es un circo.
Ajá.
Y entonces, ¿qué ha hecho este director, Michael Gracey, que hasta ahora no había hecho así grandes cosas? Pues se ha cogido como punto de referencia Moulin Rouge de Baz Luhrmann.
Ah, sí.
Se ha cogido a los compositores de La La Land.
Estilo videoclip, digamos.
Bueno, es un espectáculo teatral, operístico. sensacional. ¿Qué pasa? Que Val Dürrman es muy bueno, entonces conseguir tener la potencia constante de Lurman es difícil. Es una película irregular que de todas maneras opta al Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical, al mejor actor, que es Hugh Jackman, que está sensacional, y a la mejor canción, que es esta que estamos escuchando. This Is Me, con una potencia sensacional. Pero hay otro par de canciones, alguna cantada por una chica de la voz, que es sensacional. Tiene 4 o 5 números que, claro, que me dicen, es buena, es mala. Mira, es irregular. O sea, como te pongas como punto de referencia a Val Dürrman, no tiene la potencia de Val Dürrman, no tiene el tono entrañable que tenía La La Land, que nos cautivó a todos. Pero lo tiene a ratos y tiene momentos brillantísimos.
Pero tiene algunos rasgos de musical, entonces.
Claro, es totalmente musical la película. O sea, cada X tiempo se ponen a cantar. O sea, es un musical estricto. Y es un espectáculo circense.
Ya.
Un poco en la línea del Circo del Sol también, con ese toque, digamos...
Bueno, el gran showman para ver espectáculos.
Yo creo que es una buena propuesta para esta recta final de las fiestas navideñas. Muy buena, porque además no se sale de tono. Es dramática, pero para toda la familia.
¿Y tenemos algo más?
Sí, tenemos una bolsa de canicas.
Tenemos que irnos de aquí. Me vais a jurar que jamás le diréis a nadie que sois judíos. No podemos permanecer juntos, es demasiado peligroso. Hay que mirar hacia adelante y no mirar atrás.
Mientras haya esperanza, no nos rendiremos.
¿Tú te leíste la novela? Porque era un clásico de...
No la
era
leí.
Un clásico de la literatura juvenil en mi época. Es de
ya
los
sabes
años
que
70.
Yo no tuve infancia.
Claro, este es tu problema. Bueno, es una novela famosísima de Josef Hoffo, que es autobiográfica. Hizo muy pocas, pero esta se vendió muchísimo en los años 70. Se convirtió en un clásico de la literatura juvenil sobre la historia real de él y de su hermano mayor. Él era un niño cuando su padre, con muy buen criterio, en el París justo previo a la invasión alemana, les dijo, mira, os doy dinero y os vais de aquí corriendo a la zona no ocupada, a la zona al sur de Francia. Y entonces esto es un viaje iniciático donde les pasa de todo. Tiene una virtud, y es que es una película muy humana vista desde los ojos de un niño. En ese sentido tiene la inocencia infantil enfrentándose a un drama tan brutal como la Segunda Guerra Mundial. Y luego con un papel relevante de determinados personajes religiosos, en concreto dos sacerdotes que son muy importantes en la salvación de ellos, y que deja claro el papel de tantos católicos en esa época, que en fin, aunque algunos no dieron la talla, otros no solo dieron la talla, sino que se jugaron el tipo por salvar a judíos, incluidos estos sacerdotes, incluso algún obispo en esta historia, que es real y que él ha contado, vive todavía desde Hoffo en París. La ha dirigido Christian Dugoy, que es un canadiense muy apañado, que ha hecho sobre todo producciones televisivas, pero que sabe lo que tiene que hacer. Es una gran historia, la cuenta bien, está muy bien interpretada por todos los actores. El más conocido es Patrick Bruel, que es un buen actor francés, con lo cual es otra buena propuesta también, en una línea distinta, más dramática,
¿no?
Menos espectacular que El Gran Showman, para esta recta final. Pero es la típica película, digamos, animante, positiva... de Cineforum.
Bueno, pues
hombre, un
dos,
tema, ya tenemos dos muy buenos.
Dos peliculones para el fin de semana.
Y ahora el que quiere arriesgar a partir de aquí, hay bastantes ofertas. Sobre todo una que ha tenido muchos premios, incluido la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Está nominada a 2 Globos de Oro, Mejor Actor de Comedia y Mejor Película de Comedia Musical, James Franco, que la dirige también. Es una película dirigida por este... actor neoyorquino, y es muy, muy peculiar. Se titula The Disaster Artist.
¡Acción!
¡Le he pegado!
¡No!
¿Quieres cambiar la frase?
Lo estás haciendo genial, tranquilo.
¡Acción!
¡Acción! ¡Acción!
Dilo más fuerte, aquí dentro no te oigo.
Di acción, pero que te oiga.
Vale.
¿Qué
es
te parece el clip?
Como...
Sí, es como un Ed Wood, es el Ed Wood que ha hecho James Franco. ¿Te acuerdas de aquella película de Tim Burton sobre el peor director de la historia, que dirigía una película de terror y tal, pero alcanzaba un momento poético que era lo que le salva a toda la producción cinematográfica de Ed Wood, de aquel director? Pues aquí se ha encontrado un caso parecido a través de una película llamada The Party, que para muchos es la peor película rodada en la historia y que se ha convertido en un film de culto. Bueno, pues dirigida por un tipo que sale debajo de las piedras, que es de Tommy Wiseau, supuestamente de Room. El título de la película es The Room. Y entonces en 1990 y tantos, la dirige contra viento y marea. Resulta, él decía que era de Nueva Orleans, pero luego, según IMDb, realmente eres polaco de origen, tiene un acento rarísimo, y ni actuaba bien, ni dirige bien, ni nada. Pero estaba forrado. No se sabe muy bien por qué tampoco, que es lo que la película. Entonces, acaba contratando a todo el mundo haciendo un bodrio de película brutal, que no sabe si es comedia musical, digo, que si es comedia o drama. Él lo rueda como un drama, pero claro, la gente en la premier se despiporra.
De lo mala que es.
Pasa, la gente, mucha gente piensa que es que lo hizo aposta, pero no lo hizo aposta.
Es que le salió así de mal.
Le salió así de mal y luego va diciendo que es una parodia, una comedia, ¿no? Entonces, es todo el equívoco de lo que es el séptimo arte.
O sea,
es
cine dentro del cine.
Cine dentro del cine, con él mismo, James Franco, que es muy buen actor, interpretando a este personaje peculiar, con al lado con otros actores bastante buenos, Seth Rogen, entre otros, que es un cómico bastante conocido. Con lo cual, esta es una tragicomedia extraña. A mí me ha dejado un poquito frío, la verdad, porque es la típica rareza de estas, tan singular como la película en la que se basa, probablemente, ¿no?
Oye, ¿y pero algo bueno, más tenemos en cartelera,
sí,
o no?
Hay una que no es del todo redonda, pero que se deja ver, que se titula El arte de la amistad.
¿Cómo te sientes posando?
Me gusta, pero a veces grita el lienzo y me pone nervioso.
¿Por qué?
Solo es feliz cuando siente desesperación.
Si algo no me sale bien, dejo de pintar para siempre.
Tengo que parar.
Bueno, esta es de arte de ensayo, es un acercamiento a la figura de Giacometti, a este pintor y escultor, sobre todo. Sí. Interpretado aquí por Jeffrey Rush, con Arnie Hammer, interpretando a James Lore, que es un escritor que posó para él, y es la historia de esa amistad. Dirigida por Stanley Tucci, que es un gran actor, también neoyorquino, que aquí se muestra como un buen director. ¿Qué pasa? Que la intriga es como muy pequeña, no hay mucha relación entre los personajes, y es más, digamos, un retrato más de las incoherencias del artista, de las fragilidades, del caos en el que vive esta gente. Hay otra buena película, hay dos comedias o dos comedietas, una es menos clara, que se llama Olvídate de Nick, de Margaret von Trotta, que no está mal porque es dos exmujeres con un varón, que en el fondo es un cara dura el tío.
Dos exmujeres
marido. Sí, que llegan y acaban viviendo en el mismo piso porque en los acuerdos prematrimoniales no nos habían dado cuenta de ellas, y entonces es la lucha de ellas dos contra él, al fin y al cabo, que es un piernas, ¿no? No está mal, esta es la... es una directora... europea, se deja ver la película, igual que se deja ver dando la nota 3, aunque es la comedia petarda de la semana, sobre este grupo de chicas que cantan a capela, lideradas por Anne Kendrick. No está mal, tiene alguna buena canción, pero la propuesta más interesante, ¿ves? Esto es a capela todo, ¿te suena todo así? Entonces, está bien, pero como hay, digamos, petardeces de vez en cuando, se rompe un poco el tono que podía tener mucho más así entrañable. La más interesante de todas, que es la última que he visto, y es la más compleja probablemente, es una película en blanco y negro de otra directora alemana, en este caso Doris Dorry, que está bastante bien y se titula Recuerdos desde Fukushima.
Cuando llegué a casa, no quedaba nada. ¿Qué harías si te ocurriera a ti? Llevas un fantasma a tus espaldas. Alguien que perdiste.
Pero es un documental.
Es medio documental porque emplea mucho una parte de documental de aquel terremoto tremendo que se convirtió en maremoto en Fukushima. Yo no había visto
nuclear.
No había visto imágenes de la zona. Después, como está ahora, es espeluznante.
Ahí entonces, tenemos un libro de nuestro compañero Pablo M10, que ha escrito su novela situada allí porque... visitó Fukushima y lo ha vuelto a ver. Oye,
pues
¿pero
es la historia
esta es la
de una...
directora de Cerezos en Flor?
No, es Doris Dorry, es una alemana. No es, va en esa línea de cine japonés contemporáneo, pero ella es alemana. Y es la historia de una chica alemana que ha tenido un desamor tremendo, se convierte en payasa estricta. De estas sin fronteras y acaba en Fukushima. Pero acaba en Fukushima como podía haber acabado en cualquier otro lado. Y allí contacta con una geisha, la única de la zona que queda, que se vuelve a instalar en su casa, destruida en mitad de la desolación. Entonces es un encuentro de esas dos mujeres heridas, las dos, por dentro, con la muerte, con el destino, con el amor, el desamor, incluso con algún toque de fantasmas, lo cual es sorprendente en una película más bien realista. Que está bien porque acaba hablando de temas universales, ¿no? Como el perdón, como el autoperdón, como
bueno, entonces,
el remordimiento,
para...
o sea, se deja ver.
para concretar las dos recomendaciones de la semana, el Great Showman para pasar un buen rato,
sí,
una bolsa de canicas
para pasar un mal rato, bien hecho,
y esta la rareza es recuerdos de Fukushima,
porque además la rodaba en blanco y negro,
sí.
Yo creo que para darle ese tono también todavía más tétrico, ¿no? Como lo hizo Spielberg en la lista de Schindler.
Cuídate, bebe mucha agua y
ahí estamos.
A casita.
Hala, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Los niños cristianos de Irak ya han escrito su carta a los Reyes Magos. Su deseo es volver a casa tras 3 años de exilio. Y con tu ayuda, vamos a hacer su sueño realidad. Aunque ellos no lo saben, sus majestades van a sorprender a cada pequeño con un regalo muy especial. Un abrigo, una Biblia y un montón de chocolates. Con 20 euros, harás posible que un niño de Irak reciba un regalo esta Navidad. Colabora llamando al 91 725 9212 o en ayudalesavolver.org. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Van a dar las 8:15. Hemos conocido el informe del Tribunal de Cuentas sobre 2015 y hay hasta 20 partidos que tienen irregularidades en sus cuentas. Patricia Rossetti.
Una veintena de los 30 partidos analizados pasan el examen fiscal, pero con salvedades. Y entre los que suspenden se encuentran Ciudadanos, Izquierda Unida, Convergencia, Compromís o Bildu. Demasiadas deficiencias e incidencias, destaca el Tribunal de Cuentas. Casi la mitad de los partidos no publicaron en su web las cuentas anuales, o al menos no lo hicieron de forma completa. Y por no publicar, no publicaron en la web el informe del tribunal. Advierte de que la falta de control interno, un sistema de auditoría, podría ser sancionado y avisa directamente al PNV, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Bildu y CiU. La deuda con los bancos supera los 200 millones de euros en 2015, un 20% más que el año anterior. El Tribunal de Cuentas recomienda actualizar el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. La legislación obliga a que les remitan sus cuentas anuales.
Acaba el año y de momento no hay consenso social para la reforma educativa. Susana Moneo.
Conocida como la Ley Wert, ha sido una de las leyes más contestadas, mal implantada y remendada por el propio gobierno. Comenzó a implantarse de forma escalonada desde el curso 14-15. Afectaba a unos cursos sí y a otros no, provocando las protestas de profesores y padres. Pero lo más polémico fueron las pruebas finales de la ESO y de bachiller, concebidas para otorgar o no el título de los estudios y que podían impedir el paso al siguiente ciclo, se tuvieron que modificar a finales del año pasado. La de cuarto de la ESO tiene ahora solo valor muestral, ningún valor académico, y la de bachiller sustituye a la selectividad. Desde febrero de 2017 se ha estado reuniendo el Pacto por la Educación convocado por el Gobierno para lograr una nueva norma educativa que suscite el consenso de los agentes sociales y partidos, pero no se ha conseguido. Pedro Caballero, presidente de la CONCAPA, llama a todos a facilitarlo.
Que en cuanto antes pues pueda salir lo que es el pacto educativo y el documento para que podamos entre todos trabajar. Nosotros hemos pedido que sin exclusiones, todas las opciones, todas las ideologías, todas las particularidades.
De momento solo se ha logrado un guión de temas a tratar con 15 puntos.
El Papa Francisco ha nombrado 3 nuevos obispos auxiliares de la Archidiócesis de Madrid. Nacho de Gamón.
José Cobo, Santos Montoya y Jesús Vidal son los 3 nuevos obispos auxiliares de Madrid. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, se ha mostrado muy agradecido por el nombramiento de estos 3 nuevos obispos, a los que ha presentado esta mañana y de los que ha destacado que son, ante todo, hombres de fe.
Con el nombramiento de 3 obispos auxiliares más, estaba don Juan Antonio, estaba él y yo hasta ahora, y ahora somos, pues eso, los 5, no sé si jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Pero estamos muy agradecidos al Santo Padre.
Y es que los 3 nuevos obispos tienen perfiles muy diferentes. Además de sus estudios eclesiásticos, José Cobo, de 52 años, es licenciado en Derecho, Santos Montoya, de 51, es licenciado en Ciencias Químicas, y Jesús Vidal, de 43, es licenciado en Económicas y se convierte además en el obispo más joven de España. La ordenación episcopal está prevista para el próximo 17 de febrero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A
Hacemos balance de 2017 y 2018. Vamos a ver qué tenemos por delante en México, un país decisivo para América Latina. Ahí está nuestra corresponsal María Berza. María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos elecciones en 2018. Empecemos por lo que hay por delante. Después de victoria del PAN y del PRI, ¿ahora tocaría López Obrador? ¿Es posible?
Bueno, pues la verdad es que en este país es difícil predecir. Indudablemente López Obrador, el líder izquierdista, pues es el que va en cabeza, es el candidato más sólido porque es el que primero de alguna manera empezó en campaña. Creo que empezó el día siguiente a las últimas votaciones presidenciales, es decir, hace casi 5 años y medio. Con lo cual, bueno, pues es un personaje conocido, es un personaje que en las encuestas se le identifica, mientras que el resto de partidos pues han tenido desmadre, por decirlo de alguna manera, tanto en el derechista PAN como en el oficialista PRI, pues todavía no estaba claro hasta hace nada quién iba a ser el candidato y hay muchas posibilidades, pero también hay que recordar que la maquinaria del PRI es impresionante.
¿Sí?
Y bueno, que López Obrador ha estado 2 veces muy a punto de ganar las elecciones y no lo ha conseguido.
Hacer balance de 2017 en México, en cierto modo, es hacer balance de la presidencia de Peña Nieto. Es un año donde la violencia ha alcanzado niveles récords, más de 23.000, 24.000 personas asesinadas. ¿Qué pasa en México? ¿Qué ha pasado este año con la violencia?
Bueno, se ha descontrolado. Indudablemente ha sido un año terrible. Estamos regresando a los niveles que había en el 2010-2011, que fue desde que Felipe Calderón, el expresidente, pues lanzó la guerra contra el narcotráfico, la guerra frontal contra el narco. Y lo que ha habido también es, recordemos que a principio de año se extraditó a Joaquín El Chapo Guzmán, que sí, era el líder del cártel de Sinaloa. Eso descontroló un poco, descompensó las fuerzas de las organizaciones criminales y lo que se han fracturado todavía más y están luchando entre ellas, con lo cual pues indudablemente eso es un componente. Y otro, que la estrategia de seguridad que este país, que primero hizo Calderón y que ha repetido Peña Nieto, porque sí, aunque decía que iba a cambiar, la ha repetido, no está funcionando. Y bueno, los muertos es el resultado y la evidencia.
Económicamente ha sido un año también difícil, intervenciones del Banco Central para sostener el peso. ¿Qué le ha pasado a la economía mexicana en el año que despedimos?
Pues yo creo que lo que le ha pasado a la economía mexicana tiene dos palabras. Donald Trump, creo que ha sido fundamental. La victoria del republicano en Estados Unidos movió mucho los mercados. Toda esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que todavía está en marcha y que no está muy claro cómo va a acabar, pues eso ha influido mucho a la moneda. Indudablemente ha sido un golpe muy, muy grande para la economía. La inflación va a cerrar por encima del 6%, que son niveles que no se veían en este país. Puede no sonar mucho, pero se estaba como en el 3%, era la previsión, es decir, se ha duplicado. Entonces, lógicamente, pues esto han sido problemas y más problemas, pero sobre todo por la interacción con Estados Unidos.
O sea, el miedo a que, digamos, se cierre comercialmente la frontera.
Pues sí, el miedo a que se pueda romper el Tratado de Libre Comercio. También recordemos, hubo mucho miedo al principio de ver qué va a pasar, uh-huh, el muro, las relaciones, o sea, indudablemente.
Pero eso ha quedado en menos, ¿no?
Las decisiones económicas.
Lo del muro.
Sí, pues se ha quedado en menos porque, yo era de las que pensaba que también había mucho de parafernalia. Quizás todos los medios seguimos la ola y había un efecto propagandístico en Donald Trump impresionante, que aquí en México, bueno, pues se le siguió, como digo, todo ese discurso. Pero bueno, a veces es que era inviable y es inviable en muchas maneras, aunque sigan los prototipos. Y aparte, hay que recordar, el muro ya existe en gran parte de la frontera, con lo cual creo que todos caímos en esa vorágine de palabrería.
María Berza, México, gracias por haber estado con nosotros. Feliz año.
Un abrazo, feliz año.
JF La Mata nos trae el resumen de prensa hoy. JF, ¿qué hay en los periódicos? ¿Qué destacas de las portadas?
Pues, señor De Haro, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y su comparecencia de balance del año son el principal asunto en casi todas las portadas, con foto titular o ambas. Eso sí, cada medio resalta una frase diferente. No admitiré chantajes, es la escogida por ABC. No nos vuelvan a poner a prueba, resalta El Mundo. Es imposible que Puigdemont sea presidente, es la señalada por El País. Mientras que La Vanguardia y El Periódico optan por titulares valorativos de la actitud de Rajoy hacia Puigdemont. Rajoy fuerza a Puigdemont a decidir si vuelve, dice La Vanguardia, y Rajoy mete presión a Puigdemont, dice El Periódico. La Razón ha escogido Rajoy 2 puntos, 20 millones de ocupados en 2019, lo que le convierte en el único que ha escogido un fragmento ajeno al tema Cataluña.
¿Hay algo más que Rajoy en las portadas?
Pues la detención de un sospechoso por el secuestro de Diana Kerr y su esposa se ha colocado en muchas portadas, pero de distinta manera gráfica. El Mundo y La Razón sacan la imagen del detenido en una maratón pasada. Otros periódicos como La Voz de Galicia o La Opinión de Málaga ponen como principal foto de portada a la mujer detenida. El Correo Gallego saca una foto de archivo de la pareja, aunque es El Faro de Vigo el único que ha conseguido la foto del detenido en el momento del traslado a prisión.
¿Sobre qué tratan los editoriales de hoy en los periódicos?
El País pide autocrítica tanto en dos editoriales, uno por la pérdida de fuerza internacional de España, de la que responsabiliza la crisis económica, y otro por el modelo agotado de tráfico. El editorial de La Vanguardia hace un balance del año en el que recuerda que si Puigdemont hubiera adelantado las elecciones, como ellos defendieron, reclamaron e incluso imploraron, entre comillas, dicen, si hubiera evitado la aplicación del 155, y recuerda que el Estado español no es una chatarra de la historia. Por su parte, el ABC decide dedicar el suyo al PSOE. PSOE, dice, rompan con Podemos, pide el diario de Vocento a los socialistas.
¿Y qué artículos de opinión destacas?
Pues en el ABC, José Luis Restán, al que escuchamos al principio del programa, titula un texto sobre Venezuela con las palabras del cardenal de Caracas, la gente ya no aguanta más. El director de Vida Nueva, José Beltrán, escribe sobre los mártires de Navidad por el atentado contra los cristianos asesinados en el Cairo. Y por su parte, César Lumbreras, en La Razón, dedica su artículo a explicar los orígenes de la tradición de comer uvas en Nochebuena, al tiempo que celebra que los métodos de enlatado y transporte de fruta, dice, no han hecho perder el sabor a las uvas como ha ocurrido con otros alimentos. En Crónica Social, varios periodistas escriben sobre Carmen Franco, Miguel Gutiérrez en El País y Ángel Antonio Herrera en ABC. Coinciden en que la duquesa siempre vivió bajo la sombra de su padre, mientras que Alfonso Usía en La Razón analiza su relación con ella. Dice que pasó de, según sus palabras, ser injusto y vil al principio con ella, a respetarla tras conocerla, aunque aclara que no compartía ese aprecio por el marqués de Villaverde, que recordemos llevó a Usía a los tribunales en su día. También El Mundo y La Razón hacen balances del año en sus páginas editoriales. Para los de Unidad Editorial, este año ha retratado el estilo de hacer política de Rajoy, a que critican que está demasiado centrado en la economía, mientras que el diario de Francisco Maronda considera que 2017 ha supuesto el éxito político para Rajoy.
Gracias, JF. Te escuchamos en unos minutos contarnos qué están contando los oyentes, esos oyentes que, aunque estemos en el fin de semana de fin de año, siguen fidelísimos todo lo que estamos contando. Pausa para publicidad y continuamos. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás pensando en alquilar tu piso, pero te preocupa que luego no te paguen? Ya sabes que propietario precavido vale por dos. En caso que tu inquilino deje de pagar, en ARAC te abonamos las mensualidades impagadas. Así que, ¿a qué esperas para llamarnos? ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es o en el 902 10 20 33.
Endesa te lleva con su energía a lo mejor de la cultura. Y con Entradas y Más te presentan un intercambio por Navidad. ¿Te cambiarías por Papá Noel durante un día? Nos llevamos a los ganadores de esta experiencia y más a la espectacular Noruega para conocer al auténtico Papá Noel. Con la colaboración de Norwegian Air y Visit Oslo. Descubre la experiencia en entradasymas.com. Un intercambio por Navidad. Ya en cines. Endesa, la energía de la cultura.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Coral, nos vamos a ir todos a los Alpes a hacer parapente menos tú. ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo o qué?
No, hombre, miedo no. Pero es que el viaje es una pasta. Bueno, no sé. Si me toca el sorteo de Navidad de la 11, me apunto.
Cuidado, que toca. Porque este 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 reparte más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¿A qué estás esperando? No pierdas la oportunidad de jugar. Compra ya tu cupón. Este 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos buscando información, análisis. Aquí llevamos un par de horitas contando lo que sucede. Tenemos por delante... Faltan pocas horas para despedir el año. Tenemos por delante un sábado y un domingo bastante templaditos en casi toda la península. Ha vuelto a suceder. Los han vuelto a asesinar. Los cristianos de Egipto han vuelto a verter su sangre. Solo han cometido un delito: querer celebrar la Navidad. Ayer fueron asesinados 11 cristianos coptos en Marmina, al sur del Cairo. Para algunos, celebrar la Navidad supone entregar la vida. Ya digo que su único delito es haber ido a una iglesia para rezar delante del niño Jesús, y ahí han encontrado la muerte. Descansen en paz estos cristianos coptos que una vez más vierten su sangre porque no están dispuestos a renunciar a aquello en lo que creen. Se puede ser cristiano o no, creyente o no, pero realmente es sobrecogedor este testimonio porque los están matando continuamente en los últimos meses. Recordarán ustedes lo que sucedió en abril, lo que sucedió... La Navidad pasada, por decenas, los asesina. El ISIS, que ha reivindicado el atentado, pretende imponer un Egipto de un solo color. Navidad de sangre. Navidad de testimonio. Navidad de martirio. En Egipto. Y aquí, en España, Mariano Rajoy anunció, al hacer balance de año, cuándo va a constituir el Parlament de Cataluña. Será el 17 de enero.
Voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día 17 de enero.
Eso significa que el primer debate de investidura será el día 31 de enero. Sabemos cuáles son las fechas. ¿Cuál es el candidato? Rajoy no se entretuvo en razonamientos jurídicos para decir que es irracional pensar que Puigdemont pueda ser candidato a la presidencia de la Generalitat.
Es absurdo ser el pretender ejercer como presidente de una comunidad, pues estando en el extranjero. Creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido.
Vino en el auxilio del razonamiento de Rajoy Urkullu, el Lehendakari del PNV, sí, del PNV.
No se puede pensar en lo que es la acción política desde una acción vía Internet.
Todavía Junts pel Cat contestó con un comunicado de Aurora Boreal diciendo que sí, que Puigdemont puede ser investido telemáticamente, el presidente en un plasma, y pidiendo que se acepte el resultado. Aceptar el resultado es poder investir a un tipo que sigue en Bruselas, fugado de la justicia. Mire, aquí la única duda es si, porque Puigdemont no va a ser el candidato, es si Oriol Junqueras puede serlo. Eso dependerá de lo que decidan los jueces que forman la sala de apelación del Supremo, Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, que tienen que tomar una decisión que ha recurrido Junqueras, decisión, como saben, del juez Pablo Llarena, de dejarlo en prisión. Es difícil que esta sala de apelación le corrija la decisión a Llarena, con lo cual difícilmente Oriol Junqueras será el candidato. Y vamos a ver cómo Esquerra y Junts per Catalunya se ponen de acuerdo para elegir otro candidato. Esta es la incógnita, y la otra incógnita es qué pasa con los 8 diputados electos, 5 fugados, 3 en prisión. ¿Qué hacen con su acta? Porque claro, en este momento el independentismo está en 62 diputados y le restas los 8 encarcelados y fugados. Esas son las dos incógnitas. Todo lo demás es ganas de enredar. Como siempre hace el independentismo, Rajoy hizo balance económico, dijo que 2017 ha tenido muy buenos datos económicos. Es cierto, ha crecido un 3%, esperamos crecer a un 2,3%, ha habido una intensa creación de empleo. Se aprobó ayer en el Consejo de Ministros el salario mínimo interprofesional, que sube. El gobierno dice que ha llegado el momento de subir los salarios. Pero la cuestión de los salarios es, lo decíamos esta mañana, indicativa de la situación en la que está la economía española, que crece bastante, pero hay dificultad para que los salarios, especialmente los más bajos, que han perdido hasta un 30% durante la crisis, recuperen su nivel anterior. ¿Por qué? Porque la gran ventaja competitiva en este momento de España es la moderación salarial, la devaluación salarial. Esto muestra la paradoja de la economía española. Si solo tenemos, o si la principal ventaja es nuestra moderación salarial, tenemos un problema. Si suben los salarios para recuperar el nivel anterior, puedes encontrarte con que no se cree empleo. Pero claro, es una pescadilla que se muerde la cola, porque con este nivel salarial mucha gente vive en precariedad, especialmente los jóvenes. Y eso hace difícil llevar a cabo una vida digna. ¿Cómo se soluciona esto? Buscando otras ventajas para competir que no sean salarios, solo salarios. Competir solo en salarios es una trampa para el futuro. Hubo balance en Ciudadanos, hubo balance del año también en el PSOE y en Podemos. Rivera, el líder de Ciudadanos, aprovechó el momento de balance de fin de año para responder a las críticas que le ha hecho el PP y el PSOE porque Inés Arrimadas no se presenta en la investidura en Cataluña a pesar de haber ganado las elecciones.
El PP y el PSOE han fallado. Si el PP y el PSOE nos hubieran hundido, hoy la señora Arrimadas podría estar liderando una ronda de contactos con todos los partidos.
Claro, Rivera dice, oye, si vosotros hubierais hecho los deberes, yo no tendría este problema, o Inés Arrimadas no tendría un problema. Tiene ventajas y tiene inconvenientes que se presentase Inés Arrimadas a una investidura. Ventajas, bueno, pues se visualizaría la victoria del constitucionalismo. Desventajas, pues que es una frustración, porque no conseguiría ser investida. Aquí lo interesante es ver el desgaste que se puede producir en el independentismo para esa investidura que ya tiene fecha. Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo Esquerra y Junts pel Cat. Vamos a ver, pues ya decimos, ni Puigdemont ni Oriol Junqueras pueden ser los candidatos. ¿Qué hacen con las actas de los que están o fugados o encarcelados? El balance en el PSOE no lo hizo Pedro Sánchez, lo hizo José Luis Ábalos, secretario de Organización, que aseguró que no tienen una relación preferente, una sociedad preferente con Podemos.
Había sintonía en muchos de los temas, pero nunca nos planteamos ninguna alianza ni ninguna sociedad. Y ya digo, en el único caso que funciona, o funcionaba con Común en Podemos en Barcelona, pues nos han expulsado del gobierno a raíz de esta visión que tenemos del Estado.
Bueno, ahora no se plantea ninguna sociedad con Podemos en el PSOE, pero sí se la plantearon. Es decir, recordemos que cuando en junio Pedro Sánchez fue reelegido secretario general, se reunió con Pablo Iglesias y Alberto Garzón y pusieron en marcha una mesa de trabajo conjunta, que luego no llevó a nada, pero sí que tenían una sociedad. Lo que pasa es que el PSOE se ha dado cuenta de que no van con ningún lado Podemos. El PSOE, afortunadamente, se ha dado cuenta que lo suyo está en el centro izquierda. Y ahora no quiere saber nada de Podemos por dos razones, por el desastroso resultado en Cataluña y por su ambigüedad con el modelo territorial. Fíjense cómo será la cosa en Podemos, que ayer, para hacer balance de año, no apareció Pablo Iglesias, no apareció Irene Montero, sacaron a Rafael Mayoral, que con todo el respeto es el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales. Desde que se celebraron las elecciones en Cataluña, Pablo Iglesias no ha comparecido a hacer valoración, solo manda tuit. La Rejón también manda tuits. Algunos tuits de Rejón están dedicados al caldo. Hace caldo con codillo y con puerros. En eso está el Rejón. Sí, hace un año Podemos estaba arriba, muy crecido el sofre. Vistalegre 2, Pablo Iglesias había quitado de en medio a Rejón, todavía no hacía caldos con codillo y con puerros, pero a Rejón ya lo había quitado de en medio, y ahora el que parece que se ha quitado de en medio es el propio Pablo Iglesias. Ya digo, después de estos resultados y después de lo que ha significado confundirse con el independentismo. Son las 8 y 10. Vamos a contarles más cosas con la ayuda de Elsa Tadea y de J.F. Lamata. Jordi Pujol hospitalizado.
El expresidente de la Generalitat, de 87 años, se encuentra hospitalizado desde hace varios días por una neumonía. Su estado de salud no reviste gravedad.
Los partidos políticos deudores en 2015.
Debían 233 millones a los bancos. Además, el Tribunal de Cuentas no ha dado el visto bueno a las cuentas de partidos como Compromís, Bildu, Convergencia o Ciudadanos, ya que detectan discrepancias e incidencias en la contabilidad de 2015.
Aprobada la normativa que regulariza las VTC.
Impide la transmisión de autorizaciones durante un límite de 2 años. También contempla la creación de un registro único a nivel estatal. Fomento espera facilitar la convivencia entre taxis y vehículos VTC.
La bolsa española cierra su mejor año desde 2013.
Ha ganado un 7,4% en 2017. Además, la prima de riesgo española ha terminado el ejercicio 4 puntos menos que hace un año.
Un español nuevo arzobispo de Rabat.
El Papa ha nombrado al español Cristóbal López. Por primera vez, las dos archidiócesis de Marruecos estarán a cargo de prelados españoles. En la linterna de la Iglesia ha explicado que se plantea como un nuevo reto su misión en Marruecos, donde la comunidad cristiana marroquí no existe de manera oficial.
En fútbol, el Sevilla ya tiene nuevo técnico.
El italiano Vincenzo Montella ha llegado a la capital andaluza, donde hoy firmará contrato hasta junio de 2019. Tomará las riendas del equipo en sustitución del argentino Eduardo Bericho, destituido el pasado 22 de diciembre.
Y es también noticia que el chicle, que así se le conoce, ha pasado la noche detenido, es el principal sospechoso, junto con su mujer, detenido por el caso de Diana Kerr. ¿Qué están diciendo nuestros oyentes, J.F. Lamata?
Pues, don Fernando, muchos oyentes se adelantan ya un día y nos escriben Feliz Año Nuevo, que es la frase que más nos han whatsappeado. De temas políticos nos escriben, como siempre, de todas las opiniones. Varios oyentes han expresado su rechazo a las palabras de Ciudadanos en las que culpaba al PP y al PSOE de no poder gobernar, porque consideran que los naranjas han estado demasiado centrados en atacar al PP y retan arrimadas a que se presente a investidura. Un oyente la critica que asegurara en campaña que no habría acuerdos entre Junts y Esquerra y que ahora asuma que no lo que lo sabrá, y otra hecha en cara a Ciudadanos, que reivindique ser primera fuerza cuando ellos en su día apoyaron a Pedro Sánchez. Y luego, en otro orden de temas, un oyente critica la expresión que la sección de Jero habéis usado para una película en la que al parecer habéis dicho que no era redondona. Este oyente dice que, por favor, don Fernando le explique qué quiere decir que una película no es redondona.
Bueno, supongo que sí quería decir nuestro crítico que no era redonda, lo que pasa que le ha metido más os, o esa la palabra. ¿Algo más, JF?
Bueno, pues también un oyente pregunta si consideras, es de Joan de Girona, que ante los resultados de las elecciones catalanas deberían retirarse las querellas del fiscal general, pero que establece una vinculación entre qué fiscalía y resultados.
Gracias, JF La Mata. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo creo que el año nuevo es una fecha para celebrar, porque es el tránsito de un año a otro año, es empezar. Yo lo celebro siempre a lo grande, con mis amigos, con la familia, y procuro estar siempre en un lugar donde haya sol. Seguramente me iré a Canarias, no lo sé, pero me iré a Canarias, que es nuestro Caribe particular, que lo tenemos tan cerquita y donde la vida y el nuevo año se vive de otra manera.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Coppola.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Los niños cristianos de Irak ya han escrito su carta a los Reyes Magos. Su deseo es volver a casa tras 3 años de exilio. Y con tu ayuda, vamos a hacer su sueño realidad. Aunque ellos no lo saben, sus majestades van a sorprender a cada pequeño con un regalo muy especial. Un abrigo, una Biblia y un montón de chocolates. Con 20 euros, harás posible que un niño de Irak reciba un regalo esta Navidad. Colabora llamando al 91-725-9212 o en ayúdalesavolver.org.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 8:15 hablamos con José María Álvarez, Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. Señor Álvarez, muy buenos días, gracias por madrugar con nosotros.
Buenos días, un placer.
Este salario mínimo interprofesional y la subida aprobada ayer por el gobierno del 4% significa, ¿va a significar la paz social? O sea, ¿ustedes ya van a dejar de tener las espadas en alto? ¿Qué significa para las relaciones laborales?
Bueno, yo creo que significa un paso adelante importante, sobre todo los salarios de aquellas personas que tienen menos, aquellas personas que tienen los salarios más bajos. Hay que pensar que en el año 18 hay unas 530.000 personas que van a haber afectado su salario, es decir, que al final del mes de enero van a cobrar más. Es muy importante porque tiene una duración de 3 años y por tanto vamos a acabar, o mejor dicho, vamos a empezar el año 2020 con un salario mínimo de 850 euros, siendo como somos plenamente conscientes de que este salario mínimo pues no da para vivir dignamente, pero en todo caso yo creo que representa un paso adelante importante. Con el gobierno, pues yo lo decía en la firma del acuerdo, creo que inaugura un camino que sería bueno que pudiéramos continuar en temas como las relaciones laborales, todo el tema relacionado con la precariedad, hay que acabar con esta temporalidad que está matando a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres, o temas como las pensiones. Ayer el Consejo de Ministros aprobó una subida de las pensiones absolutamente ridícula en relación con las necesidades que tienen nuestras personas mayores. Solo por poner 2 ejemplos, podría continuar con más, ¿no?
Ya. Vamos por partes, si le parece, señor Álvarez. Subida salarial. Vamos a ver, ustedes creo que reclaman una subida salarial del 3%, pero ahí los expertos dicen claramente que una subida salarial lineal del 2%, como nuestra ventaja competitiva, y esa es una desgracia, pero es así, está en salarios bajos, pues que esa subida que ustedes reclaman no crearía empleo. Es decir, que si suben los salarios hasta el 3%, pues no se produce la creación de empleo necesaria. Yo entiendo que es un dilema tremendo, Pero claro, es difícil salir de aquí y si se presiona mucho con subida salarial, no tenemos que elegir entre subida salarial o creación de empleo. ¿Cómo resolvemos la ecuación?
Bueno, en todo caso son algunos expertos. El Banco Central Europeo no opina lo mismo, el Fondo Monetario Internacional tampoco. Todos ellos están reclamando que España tiene que subir los sueldos porque la subida de los sueldos tiene una variable muy positiva que es que incide sobre la propia creación de empleo. Cuanto más dinero esté en manos de los trabajadores,
Eso está claro.
Más posibilidades hay de que a la vez el consumo crezca, ¿no? Por eso nosotros este año 2018 nos planteamos dos variables. Una, situar un salario mínimo convenio, que nosotros lo situamos en 1.000 euros. Parece que sería razonable pensar que una persona en nuestro país, sobre todo si vive en una gran ciudad, con 1.000 euros no vive, con menos mucho más difícil. Y por otro lado, el resto del aumento de salario pues tiene que ver con la inflación, con el poder adquisitivo perdido, con el propio aumento de la productividad de nuestro país, que está siendo muy alto y que no está yendo a los salarios, sino que está yendo básicamente a la renta del capital.
Vamos con las pensiones. 0,25 realmente es una subida muy baja, teniendo en cuenta que la inflación que está por encima del 1, o sea, hay pérdida de capacidad adquisitiva ya desde hace muchos años. Eso es evidente. Pero también es evidente que la caja de la Seguridad Social está hecha unos zorros, ¿eh? Porque ya hemos tirado de todo el fondo de reserva. Ya, claro, si subes más las pensiones, no tienes para pagarlas. ¿Cómo se resuelve también esta ecuación?
Bueno, sobre todo hay que pensar que hay un dato global de gasto en pensiones que es bastante clarificador, ¿no? España está un poco por encima del 10% del PIB lo que gasta en pensiones. Alemania está un poco por arriba del 14%, Italia y Francia están en la misma situación. Por tanto, nosotros tendríamos que pensar que no tenemos un problema de que las pensiones que hay en nuestro país sean altas, sino al contrario, lo que tenemos es un problema de recaudación. Y por tanto, nosotros hemos planteado al gobierno que lo que hay que hacer es mejorar la recaudación. Y eso quiere decir que algunos gastos que van a cargo de la Seguridad Social seguramente se tenían que ir a cargo de los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, las bonificaciones. Quiere decir que el coste de estructura de seguridad social, somos el único país de la Unión Europea que va a cargo de las propias cotizaciones, por no hablar de los topes, que en el caso de España están en torno a 44.000 euros y en el caso de Francia están en 100.000 euros. Por tanto, hay capacidad para mejorar la recaudación y yo creo que además nuestro país debería ir pensando, como están haciendo la Unión Europea, el Parlamento Europeo, que las nuevas tecnologías van a tener que cotizar. La merma de personas en el mundo del trabajo va a hacer necesario que coticen a la seguridad social los robots, las nuevas tecnologías.
Una última cuestión, tenemos ya poco tiempo, le pido que sea breve. Hemos tenido los datos del PIB catalán, se reduce a la mitad. Aquí quien pierde son los trabajadores. Los trabajadores pierden por esta deriva que ha traído el independentismo. ¿Ha llegado ya la hora de dejar de ser equidistante? Porque hay algunos que siguen diciendo que es lo mismo la DUI que el 155. Para los trabajadores de Cataluña no ha sido lo mismo, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos ante un tema complejo y en muy poco tiempo, pues un poco difícil, ¿no? En todo caso, yo creo que entramos en una nueva dinámica, en una nueva fase después de las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, donde se ve claro que no es una cuestión solo entre Cataluña y España, también lo es dentro de Cataluña. Y en ese sentido, con toda seguridad, sería bueno que el Parlamento nuevo, con independencia de quien tenga la mayoría, piense en los ciudadanos de Cataluña y, por tanto, se llegue a un acuerdo que dé estabilidad y que permita que Cataluña continúe siendo un motor, no solo para España, sino y sobre todo para los propios trabajadores y trabajadoras de Cataluña.
Esperemos que sea así. Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, gracias por haber estado con nosotros tan tempranito este sábado. Que tenga usted una buena entrada de año.
Igualmente, y sobre todo los oyentes de la COPE, que tengan un feliz año.
Muchas gracias. Me quedo hoy para terminar con una foto que aparece en el diario El País. Es una imagen tomada de noche. Una pareja, un hombre y una mujer maduros, de espaldas, miran hacia un cajero automático que aparece muy luminoso en medio de la oscuridad. Las paredes son de granito pulido, el suelo muy limpio y muy brillante, y sobre ese suelo relucente duerme un hombre envuelto en mantas. Junto a él una lata de aluminio, con la que el hombre pide caridad. La palabra que no se puede pronunciar sin pedir perdón. Caridad es lo que pide. Una lata vacía en un lado y en el otro un carrito pequeño en el que el hombre sin hogar transporta sus pocas pertenencias. La lata vacía es el retrato del indigente que pide. Pide porque no tiene nada, porque depende en ese minuto de la moneda que la pareja de la foto o otro que pase por allí le dé. El pobre, el indigente, depende para desayunar de esa moneda, depende de una limosna para tomar un café caliente o para ese litro de vino al que está enganchado y que tanto daño le hace. No sabemos cómo sigue la escena. Es posible, ¿por qué no?, que la pareja de la foto, cuando acabe de sacar dinero y se vuelva, saluda al pobre y se siente a charlar con él. Y el pobre, porque es pobre, porque vive en la calle, huela mal. Y a veces ese pobre puede que esté borracho. Y es posible que a veces llore. Y es posible incluso que a veces esté cubierto de orines. Y es posible incluso que a veces se vuelva un poco violento. La pareja que acaba de sacar dinero del cajero lo sabe. Pero no le tienen miedo al pobre, no le tiene miedo la pareja al pobre. Porque la pareja del cajero, a base de quererse entre ellos mucho, sabe bien que ellos también tienen la lata vacía. Ellos viven bajo techo, tienen dinero en la cuenta, pero también dependen, no de una moneda, pero sí de una caricia, de una compañía que les venga de fuera. La pareja de la foto, aunque tiene techo, aunque tiene dinero en la cuenta, sabe también de fracasos y de heridas. Y por eso, porque sabe que son tan pobres como el indigente de la lata, no se detienen ante su mal olor, no se paran ante su afición al vino, no sienten miedo de los fracasos del pobre, no tienen miedo a sus arrebatos de violencia, no huyen de sus orines, porque saben mirar a ese pobre bien, porque saben que el indigente de la lata es como ellos, y mirando al indigente de la lata se ven a sí mismos, tan dependientes, tan necesitados como el pobre de la lata. La foto de hoy ilustra la elección de la palabra aporofobia como palabra del año. Y hoy hay un joven columnista, no voy a decir su nombre, tan joven él, tan pobre él, que no sabe que tiene también la lata vacía. Y con un alambicado razonamiento, defiende que el rechazo al pobre es una cosa buena. Defiende la aporofobia. Este joven columnista, tan joven que no sabe que tiene la lata vacía, dice que los pobres solo le gustan a los franciscanos y a los comunistas. Y no será la mayor pobreza, esa pobreza que tiene este joven columnista, y no será la mayor pobreza la de no saberse indigente, la de pensar que como uno ha leído mucho, como uno tiene su sueldo y su cuenta con dinerito y su techo, pues que él está a salvo. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza la de no saberse indigente! ¡Qué pobreza la de no saber que tienes la lata vacía! Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con César Rumbreras. Mañana nos despedimos.